Muy buenas tardes, Málaga. Bienvenidos a la tertulia de esta jornada, que es en la que realmente, al menos antes era así, en España se inauguraba la Navidad. Hoy, el día de la lotería, pues con el soniquete de los niños de San Ildefonso, pues se inauguraba. Espero que haya sido generosa la suerte con todos ustedes. Y si no, ya saben, el día de la salud, pues ya está, no nos ha tocado, pero tenemos salud. Bueno, pues nosotros estamos aquí dispuestos a comentar la actualidad malagueña con nuestros contertulios, los contertulios de los jueves, algunos, porque otros hay algún catarro por ahí fuerte que impide el que estén aquí con nosotros y alguno lo esperamos todavía. Tenemos con nosotros a Esther Molina, bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes.
Marcos Paz, bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y Paco Soler, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, supongo que preparados ya para vivir las fiestas navideñas, ¿no?
Temiéndolo.
Hay que temer poco porque hay que ver que en una época, bueno, donde se presume que uno va a hacer algún exceso, pero a veces asustan algunas publicaciones, asustan con eso de que hay que rebajar la ingesta de calorías y todo eso, ¿no? Pero bueno, tampoco creo yo que esté tan mal el pasarse un poquito algún día, ¿no? Digo yo.
Hasta la moderación moderadamente entendida es mala.
Son días que inevitablemente tú, pues no sé, estás con los amigos, estás con la familia, tienes comidas extraordinarias. Lo normal es que aunque cuides la ingesta, pero te pases comiendo, o sea, eso es lo normal.
Yo creo que es más por cantidad de cosas que tienes, es decir, porque generalmente hay veces que te encuentras en estos días con que tienes la comida con los amigos del colegio, la comida de la empresa, la comida de no sé qué, y dices, comida, cena, y uno no es que quiera comer más, sino sencillamente que come más por esa razón, ¿no?
Es que se te acumula el trabajo.
Sí.
Y además, como yo ya me puse el jersey de Navidad el fin de semana pasado, o sea que tengo que ir regulando ya.
Hay que ir regulando. Bueno, pero siempre viene bien un paseíto, o si no, como hace Marcos,
pero somos una sociedad,
un vehículo apropiado.
Por supuesto.
Pero que nosotros somos una sociedad que interactuamos mucho alrededor de la comida. O sea, para nosotros el juntarnos a comer es el pretexto para estar juntos. O sea, buscamos pues juntarnos en torno a una mesa, juntarnos en torno a una cervecita en una barra, pues para felicitarnos, para ese reencuentro. Entonces, bueno, pues inevitablemente, pues claro, son más citas, pues se come más. Ya está.
Bueno, pues eso no es un privilegio de los mediterráneos. Creo que también salió en un documental el otro día, la gente en Singapur también tiene esa fea costumbre de todo hacerla alrededor de la comida y siempre tener la comida como excusa para cualquier acto religioso, familiar o de lo que sea, ¿no?
Hombre, nuestra cultura sí que es muy en torno a la comida, es decir, incluso a la celebración religiosa de la religión cristiana es precisamente en torno a la mesa. Es decir, es curioso, ¿no? Es decir, los judíos también, de alguna manera, como nos viene de ellos, pues también lo tienen. Es decir, que yo creo que en casi todos sitios siempre hay algún proceso parecido. Bueno, la Navidad nos trae estas cosas, el encuentro, reencuentros, etcétera. También nos trae algunos problemas. La semana pasada terminábamos nuestra tertulia con un problemón que se había planteado en el tráfico en el centro de la ciudad. El alumbrado, ese festival de alumbrado que se ha organizado para este año con música, tal, bueno, pues por lo visto produce unas aglomeraciones de público tremendas y la semana pasada se nos anunciaba se iba a hacer un pase más por la tarde y que además iba a cortar la principal vía de comunicación que tenemos en Málaga, que es Alameda Parque. El tráfico se iba a pasar hacia Muelle Heredia y Paseo de los Curas. Y bueno, pues así ha estado el fin de semana con esa determinación, pero el pasado lunes pues se comunica que el ayuntamiento da marcha atrás, que se cambia el horario de los dos pases, no se hace un pase más para evitar precisamente esa aglomeración, se distancian ambos pases de la fiesta y bueno, pues para que el público pueda circular, pueda transitar y no haya que cortar ese eje principal, que yo lo dije personalmente y lo vuelvo a decir, me parecía una medida disparatada absolutamente. En principio, bueno, la prensa lo ha titulado de distintas formas. Hay quien dice que el ayuntamiento ha tenido que rectificar, que fue una medida urgente. Yo creo que el ayuntamiento, me da la impresión, no sé qué penséis vosotros, que se ha encontrado con un problemón que ni se lo esperaba, creo yo.
Yo voy a ser muy breve porque esto me parece un poco anecdótico, ¿no? Pero sí voy a decir que el responsable parece que las propias luces del alumbrado lo alumbró, valga la triple redundancia, ¿no?
Yo creo que hombre, a pesar de que la noticia efectivamente pues queda en la anécdota, como bien dice Paco, el tema yo creo que también es más profundo. Para empezar, no pasa nada porque la administración en un momento determinado pues tenga que rectificar ante una medida que tiene que tomar cuando se te está dando un informe por parte de policía y de seguridad que puede haber pues peligro para la seguridad ciudadana, ¿no? Valga la redundancia. Bien, pues se toma una serie de medidas y cuando se ve que las medidas, las consecuencias que traen, pues son peores que no tomarlas, pues se da marcha atrás y no pasa absolutamente nada. Lo que es importante son dos cosas. Primero, no hay que renunciar a un espectáculo en la calle que dinamice, que invite a la gente a bajar, que invite al centro a estar más vivo, que pueda fomentar la compra, que pueda fomentar el consumo. Es un lugar de encuentro de amigos, un lugar de encuentro de familia. Es vivir la Navidad en la calle. Yo creo que a todos nos hacía falta, sobre todo por los años que hemos pasado. Pero en el equilibrio pues siempre está la virtud. Entonces no se puede tampoco morir de éxito y efectivamente no se preveía pues ese éxito que han tenido los pases, pero claro, la medida de alguna forma ha provocado o estaba provocando, porque así lo han trasladado los propios comerciantes, el efecto contrario al pretendido. Es decir, si yo voy a bajar a comprar, pues yo quiero bajar cómoda, quiero, bueno, sí, cómoda, todo lo cómoda que se puede bajar en una fecha
cómoda. Que tenga que hacer un poquito de cola, pero no, exacto, que no pueda entrar a la tienda directamente.
Efectivamente, o que salga con bolsas incómodas, no tenga que ir donde irme al aparcamiento, en fin. Buscar un poco ese punto de equilibrio y bueno, fue una medida que efectivamente que el lunes pasado pues se dio marcha atrás y bueno, pues ya está funcionando, estamos a jueves con absoluta normalidad.
Pero déjame que diga un dato a raíz de lo que dice Esther. Dice, no se trata de morir de éxito. Según el diario, fueron 250.000 personas las que fueron durante el Puente del Inmaculado. 250.000 personas.
Sí, así es.
Es que aquello se fue de las manos.
Lo hemos hablado muchas veces. Es decir, igual que cuando caen precipitaciones, por mucho que esté preparada una ciudad, 200 litros por metro cuadrado no se puede aguantar, pues lo mismo pasa esto, 250.000 personas en un puente, es que no se pueden...
Una gota fría.
Antes de seguir, don Antonio Martín Navarrete, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, Marcos quería decir algo al respecto.
Bueno, no mucho más, porque esto tampoco tiene mucha opinión. Desde el punto de vista, bueno, constituye un atractivo para la gente, pero al final se concentra exclusivamente durante unos minutos, varios pases en calle Larios, ¿no? Lo cual significa que, yo que he estado atento también estos días a lo que decía Esther, las opiniones de los comerciantes, pues al final tanta aglomeración no parece que sea algo que los propios comerciantes quieran, precisamente porque no se facilita que la gente pueda ir simplemente a disfrutar de la compra o del servicio que vayan a adquirir. Un puente como el del día 6, el día 8, esa semana, que además, bueno, puente, hablar de puente esa semana es quedarse corto. Eso fue un viaducto de cuatro carriles.
Eso fue el viaducto de San Telmo renovado.
Estamos hablando de prácticamente una semana perdida. Y la gente normal que quiera salir más a la calle, y aglomeraciones de 250.000 personas en varios días, Málaga está acostumbrada a ellas. ¿Por qué? Porque la Semana Santa implica muchísima más gente en días punteros, como el miércoles por la noche, jueves por la noche, y en los últimos años ya también el viernes por la noche. Es decir, que Málaga y el centro de Málaga está acostumbrado a esa masificación de personas. Lo que ocurre es que no es lo mismo ir a ver procesiones, por ejemplo, donde no hay una actividad comercial aparejada, que ir al centro a hacer algo más que exclusivamente ver las luces, ¿no? Entonces, creo que en esto el ayuntamiento, antes de tomar una decisión, independientemente de que rectificar siempre es una medida positiva, antes de haber tomado una decisión a este respecto, pues tendría que haber valorado con un poquito más de calma qué hacer. Insisto, bueno, se ha rectificado porque se considera que es una medida mejor que la que se había tomado. Magnífico. Sí, lo que es peor todavía, persistir en el
error. Y sobre todo a mí lo que más vi preocupante fue el corte de tráfico. Es decir, el tener que cortar el tráfico.
Pero si la gente no cabe, es que al final estamos diciendo, si la gente no cabe, porque no cabe, que no pasa nada. También el aforo de cualquier sitio está limitado. Lo que no podemos es hacer, bueno, creo, esto es una opinión, claro. Lo que no se puede hacer es trasladar ese aforo a todo lo que sea necesario simplemente para dar cabida, porque si la gente al final no puede ir, se dosificará para ello. Todavía no lo he visto. Y no quiere decir con eso que no lo vaya a ver, sino que elegiré algún momento, supongo allá el día 3 de enero, que todo haya calmado un poco.
Puede ver,
que
se pueda ver el día 3 de enero.
Que se pueda ver más calmadamente, ¿no? Y intentando simplemente que las cosas se hagan con un mínimo de progresividad, supongo.
Don Antonio, ¿usted ha visto el espectáculo, por cierto?
Sí, sí. Tuve la oportunidad de verlo el otro día. A mí, yo no soy partidario, ya me manifesté aquí. No soy partidario de esos shows urbanos. No me parecen, ni tampoco en la fecha. La Navidad es otra cosa. A mí no me gustó ya cuando vi en las redes sociales, ante un ensayo que hubo, alguien se encargó de grabarlo y publicarlo. A mí ya no me gustaba, me parecía que eso no tenía nada con la Navidad, ¿no? Era más un espectáculo de feria del mes de agosto que de la Navidad. Pero dicho esto, hombre, es evidente que el ayuntamiento en un gran lío, porque evidentemente yo creo que, como habéis comentado algunos, se le va de las manos en cuanto a la cantidad de gente. Yo creo que nadie se imaginaba que podía pasar eso, aunque en Málaga debemos de preverlo, porque sí, eso puede pasar en esta ciudad.
A tener que hacerlo.
Y yo creo que se precipitan, ¿no? Es decir, la solución es, vamos a cortar no sé cuánto, ¿no? Cortar el eje Alameda Parque, es un cacao para esta ciudad, ¿no? Que yo creo que en el futuro lo vamos a ver que la Alameda esté o más regulada, ¿no? Pero es un lío que, obviamente, como bien comenta Marco, rectificar es de sabio, pero antes hay que meditar más las cuestiones, analizarlo con bastante más serenidad para no meter estas pifias, que no resulta bien, ¿no? El hecho de tomar una decisión y 24 horas después...
Sobre todo porque despista bastante al ciudadano. Claro, y luego porque el efecto, como decía Esther antes, que se ha producido es el efecto contrario.
Cuando se toma la decisión de suspenderlo es porque aparece la cordura. Es decir, sí, hombre, vamos a ver, no vamos a condicionar al resto de la ciudad porque 250.000 personas me parece excesivo y me parece un dato...
Es que han venido en el puente, venían autobuses de los pueblos de la provincia, pero no uno ni dos, venían cinco y seis y siete autobuses que se fletaban para ver el alumbrado. Sí,
a mí eso no me parece mal. A mí no me parece
pero
mal.
Pero tú
que
no puedes condicionar eso al resto de los ciudadanos.
Al resto de la ciudad.
Tienen su vida,
claro.
Que tienen que...
Lo que pasa es que verá, a mí, repito, no me parece tan malo que se tenga que rectificar.
A mí no me parece mal. Rectificar, como bien Marco subraya, rectificar es de sabio, no pasa nada por rectificar.
Pasa nada.
El problema es que hay que evitar el
ya, lo que pasa es que yo creo que fue una medida que se tomó indudablemente pensando en la seguridad de las personas que allí se concentraban,
ya.
Con un informe de seguridad previo alarmante, y entonces lo primero que se te ocurre es ¿cuál es el bien primero a proteger? ¿Cuál es el bien primero a proteger? Si esto se está produciendo, ¿cuál es el bien primero a proteger? Pues el bien primero a proteger, evidentemente, es la seguridad de las personas que allí se concentran. Pero claro, cuando se ha visto eso, se ha dicho, oye, pues mira, no, vamos a espaciar, vamos tal, porque los comerciantes se están perjudicando, los hosteleros tampoco están contentos, los malagueños tampoco, porque como tú bien has dicho, Antonio, el eje conexión este-oeste... El Alameda Principal del Parque es fundamental, porque es que esta ciudad no tiene otra alternativa.
Y esta ciudad tiene experiencia, ¿eh? Que ese eje se corta en varios momentos del año y el caos que se forma de tráfico es enorme.
Y bueno, yo estoy convencida que iremos un poco a regular el tráfico por ahí, pero también estoy convencida que cuando se haga será con medidas accesorias del tráfico circulante o alternativas estudiadas con un estudio previo de movilidad y de tráfico que de alguna forma
es que el problema, ¿no? El problema que sucede con ese eje es que no hay alternativa.
No.
Es decir, no hay está solamente la alternativa Muelle Heredia Paseo de los Curas, que donde cabe menos tráfico, o sacar a la gente ya casi prácticamente fuera de la ciudad, que Málaga no tiene
también en eso nos queda mucho por aprender. Nos queda por aprender porque desgraciadamente Málaga todavía sigue siendo una ciudad en la que el transporte público se usa menos de lo que se debiera, y estamos muy acostumbrados al transporte privado, estamos muy acostumbrados a la movilidad personal, a no depender del... Vamos a ver, sinceramente, si yo vengo en bicicleta, aparte de por otros motivos, es porque traer el coche es una locura.
Sí, sí, no, está claro.
Entonces, aparte, yo desde la bicicleta la tengo hace bastante tiempo, me muevo todo lo que puedo en ella, a veces no puedo hacerlo, y la entendí como un medio de movilidad sencillo. Pero desgraciadamente, mucha gente en Málaga todavía tiene la idea de moverse y en vehículo privado, sobre todo porque le importa poco dejar el coche donde haga falta. Y la prueba la tendremos de nuevo esta Semana Santa con la hipersaturación de vehículos aparcados en cualquier sitio. De hecho, en la Avenida Andalucía aparecerán coches aparcados en cualquier sitio. ¿Por qué? Pues porque la gente prefiere venirse en su vehículo privado, arriesgándose.
Eso, Marcos, cada vez pasa menos, ¿eh?
Ojalá tenga razón,
tráfico,
Antonio. No voy a discutirlo. Pero yo eso no lo he visto hace demasiado poco tiempo.
Pero es verdad que
tiempo.
Hay que hacer un trabajo de concienciación.
Pero que la concienciación ciudadana de que hay sitios. Hay un doble equilibrio, y ahora quizás me estoy desviando un poco del tema, pero yo creo que más o menos los tiros deberían podrían ir por ahí. Es decir, todos tenemos derecho a ir donde queramos y como queramos hasta que llega un momento en que eso se satura. Es decir, hoy habría sido una solución distinta que el Ayuntamiento de Málaga hubiera dicho: en la calle Larios, para ver las luces, caben tantas personas, lo siento mucho, se queda cerrado el acceso. ¿Por qué? Porque es que la hiperaglomeración de personas puede provocar problemas, lo que tú decías antes, de seguridad. Imagínate que hay cualquier problema. ¿Cómo se evacua toda esa gente de la calle Larios? En el momento en que la propia capacidad de la calle Larios se ve saturada para que, si hay cualquier problema, la evacuación sea un problema. De hecho, no sé si uno nos plantea, ¿hay equipos de protección civil, de seguridad, cada vez que hay un espectáculo de luces? Sí. Magnífico.
Cuando era la inauguración, por supuesto,
cada día. Cada día.
Sí,
concentrar 20 o 25 mil personas todos los días en la calle Larios, sin que haya previsto un operativo de seguridad global,
como el
que se monta en Semana Santa, por ejemplo, que eso Málaga lo tiene montado perfectamente.
Bueno, eso ahí os puedo informar un poquito. No hay evento en esta ciudad de concentración de gente que no lleve incluido un plan de autoprotección obligatorio y la intervención de protección civil.
Pero es que se hace todos los días dos veces.
Este
se hace todos los días dos veces. Y estoy preguntando con completa ignorancia, no con crítica, al contrario. Si se hace, fenomenal. Pero
hombre, no creo que hasta el extremo de un plan de autoprotección, pero sí que hay, por supuesto.
Imagínate que al final tiene tanta gente que aquello supone un riesgo para las personas que están allí. Oiga, pues a lo mejor tendrá que el Ayuntamiento de Málaga decir: lo siento, no se puede acceder, como pasa en muchas
veces. Por eso, como comentaba, desde el pasado lunes se han espaciado los horarios, ¿no? Y
sí, bueno, se han buscado las soluciones para que, sobre todo para que la gente no vaya en... Estaban muy cerca los dos pases, ¿no? Y entonces la gente se concentraba y decía: bueno, ya que estamos en uno, vamos a ver el siguiente, ¿no? Que eso lo hace mucha gente, ¿no? Pero es cierto, lo que decía Marcos antes, el tema del aparcamiento. Yo, cuando la gente dice: voy a ver, en Semana Santa, por ejemplo, y uno acaba aparcando no se sabe dónde, a 3 kilómetros, y tiene que ir andando al centro, bueno, pues ya, váyase usted en un autobús, que los autobuses de Málaga funcionan como un reloj, prácticamente. O ahora, bueno, pues incluso en el metro se puede utilizar hasta cierta parte, ¿no? Hasta próximo al centro.
Tenemos poca costumbre,
¿no?
Yo creo que nos falta todavía.
Pero falta todavía.
También ocurre en otras ciudades, ¿eh? Y ocurre en otras ciudades, ocurre exactamente igual, pero la concienciación de no voy a coger el coche porque la imposibilidad que tengo, no solamente de desplazarme, sino de dejarlo en cualquier sitio, es absoluta. Todavía nos falta en nuestra
ciudad. Sí, hay otras ciudades en España que directamente es que no se lo plantean. Salen de casa y directamente se van a un transporte público. Si tienes mucha prisa o dejas, pues elige autobús, no sé cuánto, no sé qué, o incluso un taxi.
Se puede combinar, que eso sí se hace mucho. Vamos, yo recuerdo hasta de pequeño, cuando viajaba a Barcelona a ver a mi madre, la combinación, es decir, cogías el coche particular, se te llevaba a una parada de autobús o a las proximidades donde se podía aparcar bien, inmediatamente para ir al centro nadie pensaba en ir con su vehículo, salvo que tuvieses que pasar de largo. Y estoy hablando de hace muchísimo tiempo, es decir, y yo creo que en todos sitios se hace así. Aquí a lo mejor nos falta esa costumbre, porque hemos tenido la facilidad hasta hace muy poquito de que venías al centro y siempre había algún hueco, ¿no? En las proximidades y todo eso, ¿no?
Y si no, pero siempre había una acera propia para aparcar.
Pero de todas formas, yo no me gustaría que se redujera el tema de las luces y del espectáculo de calle Larios simplemente al problema del tráfico, la movilidad y a las aglomeraciones de gente, ¿no? A mí me llama un poco la atención, y escuchando, se me viene a la cabeza una reflexión que hago aquí con vosotros, que es que yo me acuerdo que en el año 2008-2009, cuando yo me vine a vivir al centro, descubrí en Navidades esa las bandas de música que empezaban, que empezaban, no sé si había estaban antes, pero que yo descubrí en ese momento, amenizaban la calle, daban muy bien, muy buen ambiente, había muchísima gente, y esto es como una escalada hacia otra dimensión en la que dice, bueno, ¿a dónde vamos a llegar, no? ¿Vamos a convertir Málaga en una ciudad espectáculo? Las ciudades se tienen que convertir en un puro espectáculo para atraer gente, atraer turistas, atraer cosas, atraer la atención de la gente para los... Para eso yo creo que las propias ciudades deben estar concebidas para otra cosa, para un tipo de habitar mucho más amable, que permita otro tipo de cosas, no solamente utilizar los centros urbanos o los espacios como centros donde se produzca únicamente el intercambio comercial, donde tú vas a comprar y todas esas cosas, que está bien que siempre las ciudades han tenido ese espacio de intercambio comercial, pero también tenía otras finalidades de intercambio de otras cosas, no solamente el económico y el monetario.
Sí, ¿no? Eso me refería yo también cuando decía...
Estoy en parte de acuerdo con lo que dice él. Yo creo que la reflexión es buena.
Claro
que sí. La ciudad, es verdad que la ciudad tiene que apostar por lo que está apostando, que es ser una ciudad agradable para el paseo, para estar en ella, que tenga los componentes culturales que tiene. Yo creo que la ciudad ya lo tiene. Es posible que la presencia de charangas y ahora en Navidad las pastorales, pues den un poquito el sello de la Navidad y las charangas en ferias y en fiestas, tal, pero no siempre, es verdad. Yo creo que la ciudad de por sí misma, y yo diría que per se, por la estructura que ha tomado, la ciudad por sí misma tiene atractivo suficiente y no necesariamente tiene que haber ese
continuamente
tipo de,
una especie de continuo de, no, de
pero yo creo que hay productoras que se aprovechan de ello y que de alguna manera a los comercios, a los distintos comerciantes le están diciendo, si me contratan a charanga, que a una cuotita muy baratita por cada uno, tenemos ambiente en la calle tal y que cual, y el establecimiento se lo cree, ¿no?
Sí, pero en este caso es que yo creo que vamos a más, porque si fuese que hay algo que revitaliza, si es que se necesita revitalización, que yo creo que no, en ese aspecto, el centro de Málaga no es cierto. Aquí lo que estamos hablando es una concentración en un único sitio, que es la calle Larios.
No, sí, pero él hablaba de
otra
cosa.
No, pero ya habíamos
hablado. No, ya, pero que yo vuelvo a lo mismo, es decir, sí. Porque también todo se concentra en la calle Larios.
Pero es que vamos a ver, es que el error...
Incluso las exposiciones temporales fueron en la calle Larios.
Yo lo voy a decir. El error está en hacer un espectáculo en calle Larios. Que ese es el error. Si hay unos riesgos...
¿Y por qué no ibas a querer decirlo?
De movilidad... No, vamos a ver. Si hay un área de movilidad, si hay un área de no sé qué, pues eso lo tienen que valorar. No se puede concentrar un show absoluto
dos
aquí en Calle Larios.
Dos al día, no uno,
claro.
Dos al día.
O sea, vamos a ver, ¿dónde está el error? El dos error al nace día. De arranque.
Es una concepción.
El montar ese tinglao.
Es una concepción, bueno, de que eso tiene que ser un espectáculo continuo.
Esperemos que eso permita no cometer esas cosas. Si el alumbrado de Málaga era muy elegante y era espectacular, el alumbrado de Navidad con... Yo sé que Paco opina lo contrario.
No es que opine lo contrario. A ver,
que le veo otros matices.
Hay otras cosas que
no sé cuánto, no sé qué. Bien. Con independencia de esos
bien,
de
bien.
Esos temas.
Esos temas menores. Pero te voy a hacer
salir del alma.
Voy a
hacer
otra
pregunta.
Cuando tú hables de los invitados que sobre determinada empresa de etnoturismo, verás tú cómo va a salir otra vez el tema ese menor. Ya verás tú la importancia.
Sí, yo lo puedo compartir también, Paco. El problema es que estamos en la sociedad que estamos.
Pero claro, hay que transformar, hay que dar paso hacia adelante. Una cosa a lo que reí de lo que decía Antonio. Yo me acuerdo cuando empezaba con ciertas lecturas y con ciertas cosas, me imaginaba un poco cómo podía ir a esa ciudad más amable, más no sé cuánto, y pensando un día, y creo que a lo mejor decía, bueno, ¿y por qué no hace el ayuntamiento? En cada rincón, en cada calle, busco un sitio para poner una fuente de agua y crear espacios de remanso y de paz. Y esto que puede parecer quizás una tontería o algo demasiado bucólico o algo demasiado, no sé, cada uno le ponga el calificativo que quiera, te da pie a muchas cosas, de crear esos espacios de tranquilidad y de paz, y que la gente pueda percibir otras cosas. Y además es que tú puedes hacer un recorrido no solamente de bares o de tapas, sino de fuentes de agua, con lo cual estás invitando a la gente a que piense también las cosas de otra forma, ¿no?
Sin duda. Lo que pasa es que yo creo que tiene que haber espacios para esa fuente y para ese recorrido, y también tiene que haber un espacio muy urbano. Porque
lo puedes ablandar, un poquito ese
sí,
espacio.
Sí, yo no te digo que no. Sí, hacerlo un poco más...
más habitable, más amable, más...
Bueno, pero se pueden hacer muchos elementos. Pero yo creo que también hablamos del centro de Málaga, concentración, vamos a ver. Concentración en los centros de las ciudades hay siempre. Es decir, el centro de una ciudad inevitablemente es un centro neurálgico de concentración de actividades culturales, actividades comerciales, actividades empresariales. Todo, ¿no? Luego, con independencia de que luego los barrios tengan su vida. Y bueno, a lo mejor deberíamos hacer una reflexión un poco más allá sobre el modelo de ciudad que queremos. Uh-huh. Y dónde lo queremos y cómo lo queremos repartido, ¿no? Porque se trata de que a cada zona de la ciudad hay que darle, entiendo yo, un tanto por ciento de calificación. Es decir, una zona más o menos residencial, una zona más o menos comercial, una zona más o menos de ocio o más o menos turística, en función de donde tenemos asentados los distintos hitos que se van produciendo en la ciudad, ¿no? A mí crear espacios de ese tipo, pues sí, se echan de menos, Y bueno, ahora, menos mal que ahora Málaga, pues gracias al cambio que ha tenido en los últimos años, tiene zonas de esparcimiento y ocio que antes no tenía, ¿no? Pues apertura al mar, esos paseos marítimos nuevos, pues te dan cierto aliciente. Pero es cierto que, aunque soy malagueña, porque ya llevo más de 30 años viviendo aquí, pero sí que llamaba la atención antes que tú venías y no encontrabas unos espacios donde tú poder pasear, donde poder pensar, donde poderte sentar a leer en un banco. Eso es cierto, eso es cierto. Pero bueno, ya los hay.
Antes decías una cosa, los centros de las ciudades siempre están muy muy ocupados, tienen mucha visita. Precisamente lo que se ha hecho con esto es añadir más concentración a todo ello. Y mira, ¿a cuándo ha sido? ¿Ha sido esta semana? ¿Este fin de semana pasado, sí? Este fin de semana pasado he estado en la zona del Romeral. La zona del Romeral no tiene nada de alumbrado de Navidad apenas. Es decir, que se está concentrando todo, de nuevo, y lo hablábamos la semana pasada, el jueves de la semana pasada, en que se está llevando todo de nuevo a una única apuesta.
No, sí, es verdad que quizá debería haber
una única apuesta, que es el centro de Málaga,
de
que está muy bien.
Pero cuidado, hacia los barrios,
que está muy bien, que está muy bien. Que vuelvo a decirlo, el centro de la ciudad también es un espacio que toda la ciudad considera suyo. Es el barrio menos, por así decir, menos mío de cada uno de nosotros, ¿no? Porque es el que visitamos todo cuando...
Sí, como dice Antonio, el salón de la casa.
¿No? Exactamente, como dice el salón de la casa, dice Antonio. Pero lo que se está fomentando con esto es que todo vaya exclusivamente a una zona, y que... Recordarás que la semana pasada nos decías que hay comerciantes, yo lo he oído también, que los comerciantes se quejaban de que al final no iban a poder solventar estas fechas con suficiente volumen de negocio como para tener una garantía de continuar una vez de pase la... Pues imagínate los barrios donde esto ni se vea ni se espere. Es decir, que las dificultades están en toda la ciudad, y sin embargo la apuesta mayoritaria, y volvemos al mismo término antes, en la que creo que se está muriendo de éxito precisamente, es en el centro de la ciudad.
Bueno, vamos a cambiar de asunto, porque estamos intentando localizar a uno de los invitados que tenemos esta tarde. Y Esther, hablamos un poco de los premios Junior, esos premios que se conceden a iniciativas, a nuevas iniciativas.
Pues mira, yo creo que es una de las iniciativas más bonitas, por no decir la más bonita, que tiene el ayuntamiento, ¿no? Tiene la dotación económica es de 7.000 euros, que bueno, que ayudan a una idea emprendedora, pero que por supuesto no le solucionan la vida, ¿no? Pero sí que es muy bonita porque ahí el Premio Junior consiste, es una iniciativa del Instituto Municipal para la Formación y el Empleo, y consiste en seleccionar de entre todos los proyectos que se presenten de nuevas empresas, de nuevas ideas de negocio, de emprendedores jóvenes, pues una serie de proyectos hasta que al final quedan 10, que son los que pasan a la final. Y estos 10 proyectos seleccionados tienen, la diferencia con otros premios, es que tienen una repercusión muy importante en medios de comunicación. Es decir, se le da una cobertura en el periódico de más tirada en nuestra provincia, a cada uno de los proyectos. Tienen una exposición del mismo en la televisión y en la radio municipal. Se les acompaña durante todos estos 3 meses y entonces realmente esa final de esos 10 proyectos seleccionados pues ya de por sí es una final ganadora, ¿no? Y bueno, está muy bien. Al final, pues la gala final hay un jurado que en el que interviene la Confederación. Es importante que diga quién interviene en el jurado porque, hombre, que las instituciones visualicen que en Málaga existe talento, que es la otra vertiente que a mí me gusta del Premio Junior, que existe gente con ideas que se pueden llevar a cabo, que se pueden materializar, empresas que han sido Premio Junior, que después han sido un éxito, y conocemos algunas muestras, pues es importante porque crea la conciencia de la necesidad de esas nuevas ideas de negocio, de cómo Málaga se está posicionando en empresas y en el ranking que ocupamos, y sensibilizar y sobre todo también animar a otras personas a que, bueno, pues pueden tener una idea, pueden buscar el autoempleo, pueden buscar montar una empresa. Y en ese jurado, como decía, pues está la Universidad de Málaga, está la Confederación de Empresarios, está la Cámara de Comercio, está el Diario Sur, el propio Ayuntamiento de Málaga, no sé si me dejo alguien más, pero en definitiva, pues instituciones todas que deben tener entre sus objetivos pues el apoyo a ese talento malagueño y a esas ideas emprendedoras.
Me bonito. Parece que este año lo que se ha concedido es el número 14, creo recordar.
La 14 edición, sí.
La 14 edición. ¿Qué perfil han tenido las empresas a lo largo de estos años?
Pues,
porque he visto el listado y es tremendamente variado, ¿no?
Sí, es muy variopinto. Lo que pasa es que sí que es verdad que van teniendo en común la aplicación de las nuevas tecnologías a la idea del negocio. Pero no necesariamente porque sea una idea TIC. No me refiero a una idea TIC, una idea tecnológica en sí misma, sino la aplicación de las nuevas tecnologías a una idea de negocio. Pues, por ejemplo, se presentó un proyecto de una urgencia UBI de 24 horas para animales. Se presentó un proyecto que se llama Happy Box, que es una caja que de una mensajería instantánea para cubrir esa necesidad que tenemos todos de que se nos hagan los recaos así que no tenemos tiempo. En fin, proyectos de este tipo, no recuerdo ahora mismo, varios, ¿no? Finalmente, el proyecto ganador fue una chica que diseña en 3D unas férulas para distintas lesiones de hueso, de traumatología. Y ha sido un proyecto que ha tenido mucho éxito porque, bueno, la Quirón se ha interesado por él. Se ha incorporado al equipo técnico de ortopedia y también traumatólogos. Y, bueno, te diseñan una férula a medida para tu lesión. Una férula que te permite hacer una vida, pues imaginaros lo que era una escayola antiguamente, ¿no? Y sí. Una férula en 3D así de plástico que te la puedes quitar y poner, que puedes nadar con ella, que te puedes duchar, que en definitiva son, bueno, pues tecnologías aplicadas a facilitarte la vida, hacértela más cómoda y
es bueno, muy bonito, la verdad. Yo quería tener aquí a una persona, pero no podemos localizarla. Ha habido algún problema, no hemos podido localizarlo en estos momentos en los teléfonos en los que nos ha facilitado. Pero en cualquier caso, sí hay que decir que en esto de la inventiva los malagueños están haciendo gala de ello. Espero que la próxima semana pueda estar aquí, por ejemplo, un grupo de jóvenes que han inventado una máquina expendedora de bombonas de butano. Y no han estado aquí antes, ¿sabéis por qué? Porque la están vendiendo por toda Europa y no paran de viajar, han tenido que repartirse y están viajando por toda Europa. Es decir, que en eso, bueno, pues aquí digamos que vamos un paso por delante quizá en muchos aspectos, ¿no? En cuanto a inventiva. Luego, evidentemente, estas cosas sirven para que se materialicen los proyectos, porque hay mucha inventiva que luego el problema está en sacarlo adelante, ¿no? En que esto se queda como esos inventores que yo recuerdo de patentes. Sí, he registrado la patente, pero nadie lo hace, ¿no? Entonces se queda ahí colgando.
Sí,
pero
bueno,
yo creo que Málaga en ese territorio lleva mucha ventaja con respecto a otras zonas de Andalucía y de España.
Es la imaginativa, perdóname, Marco, la imaginativa y la utilización de esas nuevas tecnologías aplicadas. Se me ocurre que estoy leyendo aquí, porque tenía aquí una chuletilla, ¿no? De esos Premios Junior. Hay una aplicación también muy interesante, que era una app que te permite, cuando vas a un desayuno de negocios, a una conferencia, pues te das de alta, te la bajas, estás de alta en esa app, e inmediatamente tienes una interconexión con todas las personas que están en la misma conferencia y, bueno, de alguna forma se casan perfiles por si después Antonio y a mí pues nos interesa conectar o podemos tener algún tipo de negocio juntos, y se hace un networking en esa aplicación en ese momento, que, y después cuando sales se borran los datos, es decir, los datos no te los llevas contigo, con lo cual la protección de datos está asegurada. Son cosas que, fíjate, pues lo mismo que la despendedora
de Bombora de Butano.
Nadie se le ha ocurrido hasta que alguien se le ocurre.
Va uno a la gasolinera está cerrada y se queda con la bombona y dice, ¿y ahora yo qué hago? Dice, pues bueno, pues va usted a la máquina, echa usted su moneda y le saca su...
Bueno, sus billetes en este caso. Una bombona está carilla. No, lo único que venía, que quería matizar de lo que dice Esther, independientemente de todo lo que estáis diciendo, que es muy positivo, es que falta un paso más, y es que haya un... sistema de capital riesgo en España que permita poner en marcha todos estos proyectos. Es decir,
sí, porque se incita mucho al emprendimiento, pero no hay financiación. Poco apoyo hay, ¿eh?
Pero no hay financiación.
Autónomo, hay algunos.
No, pero hay muy poco acceso a la financiación. O sea, al final esto es acceso a la financiación, no que te regalen nada, no. Acceso a la financiación, que obviamente implica un riesgo, pero que en el fondo muchos proyectos luego se quedan, lo que decías antes, muchas de esas ideas en el fondo luego se quedan tiradas porque no hay acceso a una financiación.
Mira, si os acordáis que comentábamos el termómetro del emprendedor, que es un termómetro que saca el Instituto Municipal del INFE con AGE, con la Asociación de Jóvenes Empresarios, lo saca de forma semestral, ¿no? Y bueno, pues mide varias cosas del emprendimiento, entre otras las principales dificultades, y la primera siempre es la financiación. O sea, nosotros, por ejemplo, desde el INFE, pues estamos teniendo líneas de microcrédito sin aval, simplemente con la garantía de que el INFE pues ha hecho un filtro con el proyecto es empresarialmente viable y eso basta para que le den un crédito a bajo coste más. Pero yo sí quería hacer un apartado porque yo creo que alguna vez hemos hablado de esto aquí en este programa, cada vez hay más conciencia de invertir en proyectos, es decir, de buscar inversores privados, pequeños inversores. Y está habiendo sesiones, ha hecho ESIC, ha hecho ESESA, ha hecho de presentar varios proyectos de varios emprendedores malagueños y que acudamos cualquiera de nosotros, pequeños ahorradores, bueno, pues a decir, oye, pues voy a invertir en tres proyectos y porque alguno tal. Y es una forma de financiarse ese banco de pequeños inversores que cada vez está más creciente.
Yo quería aportar algo a lo que ha dicho Esther, que me parece, hombre, esos premios está bien, el fomentar el emprendimiento. Pero ya que estamos en la cultura de la competitividad, yo creo que podíamos empezar también a fomentar la cultura de la colaboración. Es más, la próxima economía que viene es la economía colaborativa y tal, ¿no? Y además, el tema de los premios junior, esto puede ser un buen laboratorio en cuanto que es gente joven que está más acostumbrada a ese tema de la cooperación, ¿no? Podría ser poner como una fase intermedia en ese premio, que una vez que se presentan las solicitudes, tú dices a las personas que se presentan, dice, busca usted de las sinergias, porque a lo mejor hay proyectos que pueden compatibilizarse o que pueden desarrollarse de otra forma distinta que ustedes no han pensado, si se ponen en contacto entre las mismas personas que hay aquí, si se producen esas cosas, ¿no? Por complementariedad, por muchas cosas. Y segundo, amplías el beneficio, tanto de la persona, ya no es la persona o la empresa que gane, sino que sería a lo mejor un conjunto de personas a las que se distribuye ese premio, aunque sea pequeño, y a la vez estás creando una red de facto de networking. Si tú le dices a la gente, bueno, pues busquen un poco las sinergias, a ver cuáles son las colaboraciones, cómo se pueden redefinir, si existe posibilidad de redefinir los proyectos. Yo creo que esas son cosas importantes, porque tenemos que dejar un poco atrás el individualismo, con lo cual estamos ayudando también a superar el problema del tráfico del coche. Yo en mi coche solito y me voy a Málaga a esa, ¿no? Es que yo creo que es cuestión de cambiar el chip, y cambiar el chip no es solamente en cosas concretas, sino hay espacios mentales que te ayudan después a hacer cambios en otros aspectos, ¿no?
Yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. Es más, algunas veces lo hemos comentado Marcos y yo, que algún programa se hará casi de esto, ¿no? Porque efectivamente la economía colaborativa, la economía circular, bueno, de hecho son nombres que ha estado ahí toda la vida, lo que pasa es que ahora es mucho más necesaria porque el tamaño de una empresa importa y por lo tanto tampoco puede ir en plan Quijote por la vida, porque lo que tú no puedes hacer siempre hay alguien que lo haga, y bueno, pues colaborar y sumar siempre es bueno. El ejemplo es este proyecto que ha ganado. Al final ha sumado médicos, ha sumado técnicos ortopédicos, ha sumado un ingeniero de diseño, ha sumado... Quiero decir, bueno, efectivamente, o sea, yo no puedo ir sola con un proyecto, sino que tengo que buscar colaboradores y buscar esa...
Sí, pero eso que está precioso, que además se oye y queda magníficamente, y todos coincidimos en que es una, una iniciativa de las que no hay que abandonar, pero Marcos Paz decía algo fundamental, que es la financiación, los dineros, ¿no? Aquí, mientras que no, hombre, no es que lo tenga muy claro, no sé el modelo cómo se puede instrumentalizar, pero hay una especie de banca pública que estudie esto con más, que estudie estos proyectos con más cariño que lo que lo estudia la banca privada. La banca privada va al rendimiento inmediato, a la asunción de riesgo. Mire usted, yo soy un emprendedor, pero no tengo dinero, con lo cual a mí no me pida más de lo que estoy emprendiendo. Estoy tratando de poner un negocio. O sea, hay que creer más en el emprendedor para dotarlo de financiación, ¿no? Y no con todas las trabas que de arranque empiece un negocio de esto, ¿no? Póngame usted el piso, póngame usted el coche del niño. ¿Tiene usted niños? Sí, el cochecito. Aquí póngalo como garantía. Y me quedo sin cochecito del niño. Sigue el
pero es que voy más allá, Antonio.
La banca privada tiene que hacer un esfuerzo también, ¿eh?
Claro, tendría
que hacer un esfuerzo, pero cuidado. La banca privada no es que tenga que hacer esfuerzo, que la banca privada tiene que haber hecho ya un esfuerzo en que todas las ayudas que ha recibido revertieran vía, por ejemplo, claro, este tipo de proyectos en la sociedad. Es decir, España ha saneado la banca como no ha saneado a la población, y sin embargo los bancos se han dedicado exclusivamente a la mejora de su cuenta de resultados y no poner esa ingente cantidad de dinero a disposición vía crédito, que nadie está diciendo que regale nadie a nadie, nada a nadie. Vía crédito no están, vamos, al contrario, el cochecito del niño y la radiografía dental. Sí. Bueno, y poco menos que una proctología.
Tenemos a un nuevo invitado. Yo quería tener dos ejemplos de empresa. En este caso hablamos de un sector que es el sector de la distribución de alimentos, de bebidas. Es la empresa Narbona Solís y tenemos a su gerente y a su propietario, Juan Carlos Narbona. Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Juan Carlos, hablamos de una empresa que nace en una localidad de Málaga y que se ha ido poco a poco expandiendo en un sector donde la competencia es durísima, ¿no, Juan Carlos?
La verdad que sí, la verdad que cada día tenemos más competencia porque debido a que el mundo del vino va creciendo como va creciendo, pues te encuentras con bastantes compañeros que montan su pequeña distribuidora, empiezan a trabajar y la verdad que sí, una competencia bastante grande.
¿Cómo nace la empresa Narbona Solís? Parte de un núcleo pequeño, de un núcleo familiar, ¿no?
Pues la verdad que sí, la empresa Narbona Solís, Marco, nace de mi padre, que tenía un pequeño despacho de vino en un pueblo muy pequeñito, que se llama Sierra de Yeguas, y él, pues bueno, tenía distribución de cerveza Cruz Campo y la distribución del vino en garrafa, lo que se bebía allí en el pueblo hace 20 y tantos años. Entonces me incorporo yo a la empresa con mi hermano Gabriel, que por desgracia ya no está con nosotros, que falleció hace unos años, y la verdad que empezamos los dos a trabajar con cuatro bodegas, ¿no? Cuatro bodegas que empezamos a trabajar en lo que es la comarca de Antequera. De ahí fuimos un poco ampliando, fuimos abriendo un poco el catálogo a bodegas de toda la DO de España. Después pasamos un poco frontera, Francia, Alemania, Italia, fuimos abriendo el catálogo hasta llegar a tener el catálogo que tenemos hoy, ¿no? Que ya son diferentes divisiones, como es la división de vino, como es la división del producto gourmet, como es la división de destilados premium. La verdad que han sido año tras año de incorporando productos nuevos, un trabajo bastante laborioso a la hora de seleccionar los productos, para qué zona lo trabaja. Pues esto lo introducimos para la delegación de Córdoba, esto lo introducimos para la delegación de Granada, esto lo introducimos para la delegación de Málaga. Entonces han sido años de selección de producto bastante trabajo.
Sí, porque además en ese trabajo tenéis que seleccionar un poco. Me hablas de esas delegaciones que tenéis, es decir, que la empresa se ha ido expandiendo poco a poco, pero imagino que el público no es igual para en un sitio que en otro, ¿no?
La verdad que, como yo digo siempre, tenemos la suerte de estar en Andalucía, de estar en Málaga, de tener la Costa del Sol que tenemos, de tener Marbella, queramos o no queramos, desde Fuengirola a Sotogrande, es otro mundo, otro país, ¿no? Por el tema de ese nivel de producto que puede asimilar ese restaurante, esos hoteles cinco estrellas, la verdad que cuando hablamos de Marbella es un público muy, muy elitista. ¿Qué pasa? ¿Que en Córdoba no se bebe vino bueno? Pues sí, igualmente. Se bebe vino muy bueno en Córdoba, en Sevilla, en Cádiz, en Granada, pero el nivel de público que tenemos ahora mismo en la Costa del Sol es un público de bastante nivel.
¿Qué le contáis? Porque me consta que tenéis exclusividad con algunas firmas, especialmente firmas extranjeras. ¿Cómo se consigue eso? Es decir, eso tiene que tener, digamos, el productor un grado de confianza muy elevado, ¿no? Con la empresa que a la que le va a conceder de alguna manera su distribución exclusiva, ¿no?
La verdad que sí, la verdad que sí. Y tenemos, de hecho, este año 2016 para nosotros... Olaya, una compañera que tenemos en marketing que está también desarrollando productos internacionales, la chica se quedaba un poco sorprendida porque no viene de este sector, ¿no? Y me preguntaba por qué hemos cerrado un acuerdo de distribución para España, Canarias, Baleares, hemos cerrado la distribución de la mejor ginebra del mundo. Uh-huh. Y tú calculas un productor de Finlandia que consigue tener, darle el premio de la mejor ginebra del mundo, pues normal que tenga 500 empresas de España interesándose en su producto, ¿no? Que le soliciten la exclusividad, ¿no? Y me decía, hola ya, pero Juan Carlos, a través de videoconferencia y más videoconferencia, me decía, hola ya, pero Juan Carlos, que es que no la conceden a nosotros. Uh-huh. Estoy súper orgullosa de la empresa, la chica me hablaba, ¿no? Y yo decía, hola ya, esto es un trabajo más, un cargo más que tenemos ahora mismo para demostrar y seguir haciéndolo bien, ¿no? Uh-huh. Entonces llega el momento de que todas estas firmas internacionales vuelquen la confianza en Narbona Solidis y nosotros encantadísimos y seguir haciéndolo bien y seguir ahí peleando.
Y aparte de Narbona Solidis, Juan Carlos, en ese grado de confianza, ¿qué peso tiene el decir que estáis ubicados en la Costa del Sol, que estáis en Málaga, que estáis en Marbella? ¿Qué peso puede tener eso a la hora de establecer un negocio como este?
La verdad que ayuda, Marco. De hecho, yo siempre cuando hablo de Málaga, para todas estas marcas importantes, hablan de Ibiza, hablan de Barcelona, hablan de Madrid, pero hablan de Marbella y hablan de la Costa del Sol. Tenemos marcas internacionales que cuando hablan de empezar su distribución en España, no tienen prisa en buscar un distribuidor en Jaén, no tienen prisa en buscar un distribuidor a lo mejor en Toledo, no tienen prisa en buscar un distribuidor en algunas zonas que no son tan potentes como las que estamos hablando. Eso siempre nos ayuda porque saben el nivel de calidad de cliente que pueden obtener aquí en esta zona.
Pues Juan Carlos, te dejamos ya, sabemos que estas fechas son de muchísima ocupación para vuestra empresa. Enhorabuena y muchas gracias por haber estado aquí con nosotros.
Gracias a ustedes y para lo que queráis, aquí estamos, Marco. Un abrazo.
Muchas gracias, feliz Navidad. Bueno, pues ya lo veis, una empresa que nace en Sierra de Yeguas, con un reparto de vino local, con un reparto de cerveza y que actualmente pues tiene eso, por ejemplo, esa noticia que el otro día se producía de que tienen en exclusiva pues unas marcas internacionales que son únicas. Y está aquí en Málaga, o sea que quizá no es la empresa prototipo en cuanto a tecnología, pero sí con un equipo humano importante que está trabajando solo día a día, porque además es un sector con una competencia brutal y especialmente aquí en la Costa del Sol.
COPE más Málaga.
¿Cómo vivo la Navidad? Pues la vivo bien y en familia. Además me gusta mucho la Navidad, vivirla bien y en familia. Porque es una noticia que se repite todos los años, es la misma noticia y es estupenda. Y viene muy bien. Y es como empezar de nuevo todas las Nochebuenas. La Navidad hay que vivirla lo mejor que se pueda y lo mejor que le dejen a uno. Porque es tal vez el mejor momento del año. Y a mí me gusta mucho la Navidad. Me gusta mucho la Navidad.
En COPE, la Navidad también eres tú. Y Juan Pablo Colmenarejo la vive contigo.
De verdad, me gusta mucho la Navidad.
Y el príncipe fue a rescatar a la princesa en su nave. Un vehículo versátil para el día a día, pero con conducción deportiva e increíbles innovaciones tecnológicas.
Papá, deja de hablar ya de tu coche.
Nuevo Jaguar F-Pace. Siéntete orgulloso de conducir el primer SUV deportivo de Jaguar. Desde 42.490 euros. Oferta válida para vehículos matriculados hasta el 31 de diciembre. Financiado por FCA Capital España EFC. Consulte condiciones en jaguar.es.
Véalo en Sertasa, su concesionario Jaguar en Málaga Capital. Avenida de Velázquez 321.
Esta temporada, COPE es más.
Es más información, es más entretenimiento, es más contenidos de tu ciudad.
COPE mejora su cobertura para estar más cerca de ti. En el 93.4 de tu dial vas a encontrar toda la información de Málaga.
Esta temporada, escucha también
Cope más Málaga. Swarovski.
Vialia. Vialia.
Swarovski.
Tu próxima estación es Swarovski Vialia. Tu regalo perfecto.
Tenemos todas las novedades de tus marcas preferidas que pueden necesitar Papá Noel o los Reyes Magos. Nike, Adidas, Vans, Converse, Saucony. Todo el material de invierno en las mejores prendas y material deportivo. Alejandro Sport, calle Escultor Marín Higuero 11, Echeverría del Palo. Te ayudamos a triunfar. Alejandro Sport.
Evoca Casa de Vinos y Comidas en el Centro Histórico de Málaga. Tu punto de encuentro, eventos profesionales y networking. Genera negocio disfrutando en Pedro de Toledo 4, evocarestaurante.com.
El viernes, después del partidazo de COPE, te invito a hablar de las cosas del día en la noche. Cine, música, los expedientes de los asesinos en serie más famosos de la historia, artistas, entrevistas. 4 horas y media de Radio Gourmet realizadas desde Andalucía para toda España.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Esta temporada COPE es más. Es más información, es más entretenimiento, es más contenidos de tu ciudad. COPE mejora su cobertura para estar más cerca de ti. En el 93.4 de tu dial vas a encontrar toda la información de Málaga. Esta temporada escucha también COPE más Málaga.
Disfruta de la mejor cocina en pleno centro de Málaga. Restaurante El Patio. Todo tipo de arroces. Melosos, secos, en paella, caldosos. Exquisitas fideuás, tapas, carnes, pescados. Todo con una cocina tradicional y un agradable ambiente. En pleno corazón de Málaga y con una larga tradición de bodega andaluza, es el lugar ideal para disfrutar con familia y amigos. Restaurante El Patio, calle Granada 39. Reservas 952-21-2031.
¿Cómo vivo la Navidad? Pues la vivo bien y en familia. Además me gusta mucho la Navidad. Vivirla bien y en familia. Porque es una noticia que se repite todos los años, es la misma noticia y es estupenda. Y viene muy bien. Y es como empezar de nuevo todas las Nochebuenas. La Navidad hay que vivirla lo mejor que se pueda y lo mejor que le dejen a uno. Porque es tal vez el mejor momento del año. Y a mí me gusta mucho la Navidad. Me gusta mucho la Navidad.
En COPE, la Navidad también eres tú. Y Juan Pablo Colmenarejo la vive contigo.
De verdad, me gusta mucho la Navidad.
Bueno, pues de todas estas cosas, esas aglomeraciones humanas, luego hay que limpiar. Entonces vamos a hablar un poquito de limasa, que hace tiempo que no,
vaya,
que no hemos hablado de limasa. Hace tiempo que no hemos hablado de limasa. Bueno, por ahí se está publicando, y hago un breve resumen para no cansar mucho, que el principal escollo para la posible municipalización es ese plan de productividad, ese que se pretende. Parece ser que el alcalde de Málaga, según ha confesado en una serie de reuniones privadas que está teniendo, es partidario de municipalizar Limasa, pero evidentemente con un plan de producción adecuado. El comité de empresa lo está estudiando, no está muy de acuerdo con eso, y ese es el principal escollo que hay ahora mismo. También hay otras cuestiones, como esos cargos hereditarios, por ejemplo, que flotan por ahí siempre en el ambiente, que es una cosa que, en fin, a mí me parece un poco medieval todo esto, pero bueno, pero está ahí porque en un momento determinado, allá por los años 80, se firmó y se quedó establecido, y hay mucha gente que está esperando heredar el puesto de su tío, de su abuelo, de su padre. Cosa que a mí me parece de aurora boreal. O sea, esto sí que ahí sí que no entro. En cuanto al plan de productividad, bueno, se hablan de unas cantidades. Y se habla también de lo que es un plan de productividad, es decir, la propuesta que ha hecho el ayuntamiento es, mire usted hace una tarea, pues cuanto mejor o más rápido mejor lo haga, pues nada, se le da un dinero. El comité de empresa lo que dice que, mire usted, por asistir ya es productividad, cosa que también me parece también un poco extraño. No sé qué pensáis de todo esto y si sois partidarios de la municipalización o la privatización, no lo sé. Antonio.
Yo realmente entiendo que servicios de esta naturaleza, el que esté por gestión privada, no es malo, ¿eh? No es malo. Uh-huh. Que se quiere municipalizar, pues bienvenido sea, ¿verdad? La municipalización de esos servicios lo que conlleva es que a riesgo y ventura de los impuestos municipales y que la gestión luego sea buena o mala, ¿no? Date cuenta que uno de los problemas que se están planteando es el tema productividad, ¿no? Productividad del IMASA y lo que parece que se ha puesto encima de la mesa es reducción del absentismo, eficiencia en el trabajo y calidad de los mismos. Fíjate que tres cosas más elementales. O sea, absentismo, mire usted que trabaje.
Que vaya usted al trabajo.
Que vaya usted a trabajar. Eficiencia en el trabajo, mire usted, porque que sea eficiente, bien. Que lo haga bien. Y que la calidad de lo que hace, pues tenga cierto nivel, ¿no? Y el comité dice que no. Que tan solo por asistir a trabajar, ya se le debe de conceder la productividad. Con lo cual ahí las distancias son enormes, ¿no? Yo realmente, como ciudadano, no tengo una opinión muy clara de si es mejor municipalizarla que privatizarla. El servicio estaba privatizado, pero casi era municipal. Realmente el modelo era un poco raro, porque además le garantizaba el beneficio a la empresa. Fíjate, una serie de aspectos. Tenías tú la mayoría, el ayuntamiento tenía la mayoría en la gestión. Lo cual era un modelo raro, ¿no? Yo pienso que los que padecen, sufren, somos los ciudadanos, pero lo que padecen y sufren la gestión de la empresa privada es el ayuntamiento. Es el área correspondiente el que realmente tiene conocimiento de esto, ¿no? Con lo cual, creo que si el alcalde es partidario de municipalizar el servicio, es que posiblemente el modelo este no funcione.
Es que ahí lo único que no padecen y sufren es la empresa concesionaria.
Ya, claro. por eso digo, Paco, porque claro, además así está garantizado con un beneficio, ¿no?
Y no solamente que si hay un conflicto, tiene el 51%, claro. Pero solo tiene que resolver el 49%.
Claro, o sea que ese realmente el modelo es que no está bien.
No, el modelo era un modelo extrañísimo.
Un modelo mixto muy raro, ¿no? Entonces, hombre, pues, hablar desde aquí, en esta mesa, con tranquilidad, sin conocer todos los flecos de... Es complicado, pero o sea, yo le otorgo el beneficio de la duda, se lo otorgo al que tiene la responsabilidad de su gestión, que en este caso es el área correspondiente de medio ambiente.
Yo no tengo una opinión clara al respecto, aunque desde hace ya un año y pico, aproximadamente de las elecciones municipales de 2015, se viene defendiendo la municipalización de IMASA y no lo tengo claro porque se está basando en una falacia, y es, si es público se va a gestionar mejor, cuando es otra basada en otra, es lo contrario de otra falacia, si es privado se va a gestionar mejor, y ni lo uno es cierto ni lo otro es cierto. Es decir, si es verdad que por la vía de la gestión pública pues habría una serie de gastos que son menores, pero lo que me parece que si una empresa se convierte en pública tiene que ser con todas las consecuencias, y los trabajadores tienen que aceptar las ventajas y las desventajas de ser trabajadores públicos por la vía que se consiga legalmente hacer algo que de lo que estuvimos hablando hace tampoco tanto tiempo.
Exactamente,
estuvimos hablando hace muy poco tiempo de eso. Hombre, sinceramente, haber leído que los trabajadores, pues simplemente por asistir a su puesto de trabajo, quieren tener un plus de productividad, pues a uno le sorprende. Ya sorprendió en su momento cuando, esto pasó ya en época de Celia Villalobos, a los trabajadores municipales, puesto que los planes de austeridad del gobierno de Aznar eran bastante severos, pues quiso meter por la vía de los pluses una subida de salario. Y una de las subidas de salario era un plus de productividad que consistía en que fueras a tu puesto de trabajo y que lo cobraras sí o sí. Y se lo echó para atrás entonces la abogacía del Estado. Y volvemos a las mismas. Es decir, oiga, mira, yo quiero cobrar un plus por ir a mi puesto de trabajo. Eso en ninguna empresa privada del mundo mundial ocurre. salvo en alguna empresa, yo qué sé, pues que considere que eso está supuesto y asociado a otras calidades de la eficacia o de la, de, del resultado del trabajo, ¿no? Pero Málaga ya está cansada de que, de, yo creo que está cansada de dos cosas, una de que no se limpie y otra de que la ensuciemos, que siempre se nos olvida esa segunda parte, ¿no? Yo he venido hoy, efectivamente vengo en bicicleta y los días estos, los días pasados que hay viento, Málaga es una ciudad tremendamente sucia. Y es sucia por contaminación natural, porque el viento efectivamente arranca muchas hojas de árboles, pero hay otra contaminación que no es natural, y eso,
sí, las bolsas de plástico, las bolsas no se arrancan,
las bolsas de plástico están ahí, y esas son las hemos generado nosotros, y sin embargo no veo una eficacia en los servicios de limpieza de Limasa. Por lo tanto, si es público, me parecerá bien siempre cuando funcione, y si es privado, me parecerá bien siempre cuando funcione. Y la otra parte, que es la que tenemos que poner todos y cada uno de nosotros, de no tirar el papel al suelo, creo que es una cosa que se nos suele olvidar con demasiada profundidad, con demasiada facilidad, y sobre todo con el cinismo que en muchos casos se oye por ahí decir, para eso pago a Limasa, pues se nos olvide de una vez, y si queremos queremos a esta ciudad, pues que la queramos fundamentalmente no ensuciándola.
Esther, déjame.
Yo suscribiendo el final de la intervención de Marco y de Antonio, yo creo que todos la hemos hecho, la habéis hecho en el mismo sentido. Es decir, lo que tenemos que procurar es que vaya a ser un modelo sostenible y un modelo que funcione bien, con sus ventajas, por supuesto, y con sus inconvenientes. La privatización, ¿qué supondría? Bueno, pues la privatización supondría, si me parece que era, hay algún partido político que dice que incluso dividir la ciudad en zonas, pues para que sea más
ciudadano,
pues para que sea, digamos, se corra menos riesgo a la hora de tener un solo contrato para que todo el mundo lo tenga todo puesto en la misma cesta, ¿no? Bien, y si es pública también. Lo que no puede ser es que los trabajadores de Limasa quieran todo siempre. Vamos a ver, Marcos lo acaba de decir. La municipalización de Limasa trae consigo que los trabajadores pasan a ser municipales, los que puedan pasar a ser municipales. Traería consigo un concurso oposición.
Exactamente, que hay que hacer unas oposiciones.
No necesariamente.
Un concurso oposición parece ser que sería la solución y ya está. Y entrar en un convenio con unas retribuciones determinadas y con unas condiciones determinadas como cualquier otro empleado público. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, condicionar el acuerdo a la productividad, entendiendo la productividad como la entienden el Comité de Limasa, pues sinceramente no lo entiendo, porque es que la productividad no se puede vincular a asistencia. La productividad se vincula
a producir, es que estamos acostumbrados por asistencia le pagan
a Marco, es que estamos acostumbrados a un país en que se liga la productividad al tiempo, con perdón de la expresión, que caliento el sillón.
El presencialismo,
efectivamente.
Es verdad que se produce productividad siempre que vayan, ¿no?
Evidentemente.
No, el mero hecho de ir no te garantiza
nada.
Pero que para empezar es un punto de partida,
es necesaria, pero no suficiente.
Correcto. Entonces, de todas formas, yo apelaría un poco a la prudencia a la que Antonio hacía alusión antes, en el sentido de dar ese voto de confianza a los que en este momento están negociando la finalización del contrato y la solución al mismo, porque son los que mejor conocen los números y los entresijos. Y nosotros, hombre, pues podemos hablar por opiniones, por lo que leemos, pero ya está.
Paco, que tenías algo que decir.
Yo, en primer lugar, sí quiero que no se haga el debate de siempre hay una tendencia a hacer el debate entre lo público y lo privado, si funciona o no funciona. La gestión pública no funciona y parece que la privada funciona muy bien, ¿no? Y siempre estamos hablando de los términos empresariales, económicos, de los derechos laborales, cuando creo que también hay otros aspectos que son muy importantes de los que no se habla nunca, ¿no? Por ejemplo, la gestión de los residuos. ¿Qué gestión de los residuos se está haciendo? Porque no olvidemos que el impuesto, la tasa que pagamos, abarca la limpieza, el servicio de limpieza, la tasa de agua, el tema del alcantarillado. ¿Esto está incluido dentro del tema de Limasa? ¿Cómo se quiere hacer? ¿Se quiere seguir que sean siendo servicios distintos? ¿Se tiene en cuenta? ¿No se tiene en cuenta? Y he encontrado aquí unos datos que son, por cuanto menos, curioso. Yo sí tengo claro, a diferencia de otros compañeros, otros contertulios, el tipo de gestión. Yo creo que la gestión privada siempre es tiene mayor coste, porque obviamente el mismo trabajo tienes que hacerlo y tienes que ponerle un incremento de beneficio para la empresa que lo realiza. Y si tú quieres obtener beneficio o empezar a sacar cada vez más beneficio, pues siempre o casi siempre se hace en la parte más débil de las empresas, que son los trabajadores. Y muchas veces se hace también a costa de la calidad del servicio que se emplea. O sea, con lo cual, no digo que este sea en el 100% de los casos, pero que son criterios que muchas veces se utilizan. De los datos que quería aportar, a ver, aquí hay un estudio, que no tengo claro quién lo hace, que dice que el coste medio del servicio de limpieza viaria en las pueblos y ciudades españolas, como media, coste medio, es de 18 euros por habitante. Dice 16,23 si lo gestiona directamente el municipio y 23,83 si lo hace una concesión. Después se va desglosando los datos y va aclarando, ¿no? Entonces te da después datos del coste del servicio por habitante en las distintas comunidades autónomas. Por ejemplo, en Euskadi está en 32 euros por habitante, en Cantabria en 29,45, en Madrid en 23,93, y en Andalucía estamos en un coste medio de por habitante del servicio de limpieza de 13,88. O sea, cuando decimos que sobre 13,88 euros, que es el segundo más bajo de España, o de los más bajos de España, estamos a la cola de España, para no poner un dato que no sea exacto. Se quieren hacer reducciones en la gestión del servicio y se está diciendo que es que tiene que haber una rebaja salarial del 20%, un incremento en hora de trabajo de 2 horas y media, pasada de 35 a 37, etcétera, etcétera. Quiere decir que en vez de 13,88 euros por habitante aquí en Andalucía, y si tuviéramos el desglose de los datos de Málaga, veríamos cuál es el dato concreto, va a ser más bajo. Bajamos ese coste medio por más eso. ¿Por qué no en vez de bajar el coste medio que tenemos en Andalucía del precio del servicio de limpieza por habitante, siendo de los más bajos de España, intentamos, dentro de un margen razonable, buscar una mejora en la calidad del servicio, sin que ello suponga a lo mejor un incremento demasiado grande del coste de los servicios?
Eso es lo que se va a intentar ahora cuando finalice el contrato, se municipalice.
No van por ahí las declaraciones del alcalde cuando dice que su primera opción es la municipalización. Hombre, yo creo que si usted abre este debate, por lo menos el equipo de gobierno tendría que haber optado ya por un modelo, y no puede condicionar la municipalización a la mejora de productividad o al beneficio que se vaya a obtener. El consistorio tiene que tener: ¿municipalizamos o mantenemos la gestión privada como sistema de gestión? Y eso lo tiene que tener claro antes de entrar en el melón.
No lo puede tener claro hasta que no se analicen todo lo que puede concurrir en cada uno de los dos modelos de ventaja o de desventaja.
Hay escenarios distintos.
Lo que estoy es utilizando, en vez de tomar una decisión, es pasar la decisión a la otra parte, a la parte a lo mejor de los trabajadores. Y encima lo aprovecho para apretar las tuercas y obtener mejoras en la rebaja de los costes. Pues a mí no me parece la opción. Yo, si estuviera en el puesto de alcalde, no lo hubiese hecho así. Lo cual no quiere decir que no tengas que buscar la mejor relación para calidad-precio en el tema del coste del servicio. Pero si estamos en los ratios de coste de limpieza por habitante que estamos, creo que permite mejor pensar más en la mejora del servicio y no acosta tanto en el precio, ¿no?
Es que precisamente el dato que das, voy a utilizar un término un poco severo, pero está sesgado. Es decir, ¿por qué está sesgado? Porque yo no puedo valorar exclusivamente lo que me cuesta, sino lo que recibo a cambio. Y tú lo que me acabas de decir es que nos cuesta, por término medio, cerca de 14 euros, y por ejemplo en el País Vasco cuesta de casi el triple. Vale. Bien. ¿Con qué servicio a cambio?
Claro, yo he dicho que eso habla solamente del tema económico, del tema gestión, y no se habla de otro aspecto importante.
Y creo que es la vía que vengo diciendo cada vez que sale el tema de Limasa y de sobre la municipalización o la no municipalización de los servicios de limpieza. A ver, esto para mí es muy sencillo. No se trata de lo que me cueste, sino de lo que recibo a cambio. Porque a lo mejor resulta que estoy tirando 7 de los 14 euros que estamos pagando. ¿Por qué? Porque al final no tengo ese servicio. Es decir, si al final resulta que yo, por invertir menos, tengo menos servicio, yo prefiero invertir más para tener un servicio mejor. Y yo nunca, por eso nunca me voy al coste, porque la parte del coste es la más fácil que nos llegue al estómago y la menos razonable. Esto te va a salir más barato. Bueno, sí, pero que voy a recibir a cambio. Mire usted, pues resulta que el servicio que usted va a tener no es precisamente la ciudad. Y no hay más que salir a la calle para ver que Málaga no está limpia.
Sí, estoy criticando precisamente eso, porque entonces, es lo que es el
pero tal como tal como lo planteas, desde mi punto de vista, y a lo mejor he sido yo el que lo ha entendido mal, no podemos valorar esto exclusivamente en términos de coste. Ni tampoco lo planteo en términos, y en eso sí te doy la razón, decídase ya qué modelo vamos a tener, pero decídase. Lo que no cabe es tener un modelo privado en el que cada vez que hay un conflicto laboral, la empresa se lava las manos y el que tiene que resolver el problema es el alcalde, que tiene un 49%, perdón, encabeza la institución que tiene el 49% de la sociedad. Y el 51% está en su casa tranquilamente viéndola venir porque sabe que alguien le solucionará el problema. Porque con su beneficio está garantizado. Y ese es un modelo que no se puede repetir.
Que no se puede repetir, está claro que es un modelo que no ha funcionado, pero yo sí quería, antes de que intervenga Antonio, perdón, contestar, vamos, un poco por alusión, ¿no? Yo no creo que sea tan bueno definir, vamos a ver, estamos en un tema muy importante para la ciudad, de calado, porque es un tema de calado por cuanto influye en la calidad de vida, en la imagen de Málaga y en todo lo demás.
Es básico, entonces, claro, la vida ciudadana, claro, es básico.
Partimos de un modelo que no ha funcionado, yo creo que en eso estamos de acuerdo todos, que ha dado más problemas que buenas noticias, y tenemos la oportunidad ahora de mejorarlo, bien hacia un lado, bien hacia el otro. A mí me parece un principio de prudencia el asesorarse con Secretaría General del Ayuntamiento, con asesoría jurídica, con el otro, ver bien los números y vernos y poner en una balanza el coste que supondría en un incremento de capítulo 1 para los presupuestos municipales frente al coste que supondría su privatización por sectores o con destino a varias empresas. En fin, todo eso hay que ponerlo en valor. Y efectivamente, ¿qué servicios recibo a cambio? ¿Qué no? ¿Cuáles son las garantías de que se van a prestar bien y cuáles no? Y eso hay que hablarlo, hay que discutirlo, y no pasa nada porque se hagan declaraciones y porque todo esto salga a la luz, sin tener por qué definir 100%. Hombre, tendrá que quedar definido, como bien también ha dicho el alcalde hoy, muy en breve, porque el contrato vence en abril, sí, y antes de esa fecha, por lo menos tener claro hacia dónde se va. Y nada más.
Sí, yo el tema, yo lo veo mucho más en un ámbito, en un escenario muy general, ¿no? Del asunto Limasa, que tiene esta actualidad. Como ciudadano, insisto, mi condición de ciudadano, no soy experto medioambiental, no tengo ni idea de cómo se limpia una ciudad, ni de cómo se recoge la basura, ni cómo se riega. Los ratios que corresponda de cada cosa tampoco. O sea, yo lo que sí digo, y coincido con lo que Marco y Esther están hablando, del servicio. Yo quiero un mejor servicio en mi ciudad, que creo que el que tenemos no es bueno. Y que además hemos padecido y sufrido, porque hemos padecido y sufrido los distintos movimientos de los distintos comités de empresa a lo largo de los años. Por lo tanto, todo eso hay que ponerlo encima de la mesa como elemento de argumento para buscar la mejor de las soluciones. Dicho esto, los que pueden buscar la mejor solución son el área correspondiente de medio ambiente, que técnico tiene al respecto para poder sacar una conclusión, y los que de alguna manera tienen la responsabilidad política de la gestión, porque lo padecen de manera en sus propias carnes, ¿no? Pero la reivindicación ciudadana es la que es. Mire usted, esto no funciona. Hagan ustedes un servicio privado, público, como quiera.
Ustedes verán.
El servicio funcione, y que la rentabilidad o que el costo ciudadano pues sea el adecuado.
A ver, yo no quería centrarme solamente en el tema del coste, como ha dicho Marco. Al contrario, lo que quería era criticar que se establezca una negociación y como elemento de decisión del modelo de gestión que se va a utilizar, se utiliza el coste. Evidentemente el coste hay que analizarlo, ¿vale? Pero no puede ser, como ha dicho el alcalde, y son declaraciones que acabo de leer cuando estaba comiendo, que bueno, si ustedes aceptan el plan de productividad que nosotros proponemos, yo voy a defender la municipalización del servicio. No, oiga usted tiene que defender la municipalización del servicio si usted está convencido que tiene que municipalizarse porque proporciona beneficios.
Sí, lo que pasa es que hay que hacer números, Paco.
Claro, pero es que tú no lo puedes utilizar como un elemento de coacción al comité de empresa o a los trabajadores para que se acepte un plan. Eso es lo que quiero dejar.
Pero yo doy por hecho que cuando el alcalde se manifiesta en ese sentido es porque sabe que es rentable, o sea que el costo no va a ser más de lo que realmente
pues más a mi favor me lo pone, porque si sabe que va a ser rentable, vamos a centrarnos en las mejoras de servicio, en las mejoras de la calidad del
servicio, ¿no?
Pero ¿cómo se mide la rentabilidad?
Por eso digo,
esa es la cuestión.
Rentable en cuanto al servicio, que va a haber un mejor servicio y de mayor calidad.
Ahora digo, no solamente como tú decías, no solamente centrarnos en el tema económico. Para mí el tema de la limpieza de la ciudad no solamente es barrer las calles, es que hacemos con los residuos.
Evidentemente el servicio de limpieza tiene
¿cuál es la gestión de los residuos íntegro que se está haciendo? ¿Cómo está haciendo esa gestión de los residuos? ¿Cómo se puede mejorar esa gestión de los residuos? Esa gestión de residuos, que yo no tengo el dato y lo desconozco ahora, ¿está incluida dentro del tema de la municipalización o es un capítulo aparte? Porque a lo mejor se pueden vincular de alguna forma o de forma más directa de lo que esté la limpieza y la gestión, porque a lo mejor de la gestión de los residuos llevados de determinadas maneras se pueden obtener beneficios, que se pueden aplicar esos beneficios que se obtengan a la mejora de la limpieza de la ciudad. No que si están desvinculados, a lo mejor lo aplico en medio de la mejora de la limpieza, pues a la luz de Navidad.
No, pero mira, aquí la cuestión no, para mí no es esa, Paco. Para mí tú estás dando un paso que me parece fundamental. No te lo voy a discutir porque me parece muy de peso. Ahora bien, si el problema que tiene cualquier vecino con el contenedor de basura en la calle es que cada vez que va a tirar la basura se lo encuentra ya lleno.
Lleno.
Claro.
Suele ser
la a partir de ahí, tú estás dando el tercer paso. Y el problema que tiene esta ciudad es el primero. El primer paso consiste en que si vas a los contenedores de la Plaza de la Merced, hasta hace bien poco tiempo, y voy a decirlo así porque no sé si sigue ocurriendo, tú te ibas a los contenedores del mercado de la Merced y estaban continuamente a rebosar, y yo me he hartado de llamar por teléfono, oiga, mire usted, esto está lleno, y a los dos días te llaman y te dicen, mire usted que se lo hemos recogido, sí, pero hace dos días esto estaba lleno.
Y pasa mucho también con los enseres, por ejemplo, la recogida de enseres.
Sí, no, la recogida de enseres es lo que está ciudadana.
También con todo mi respeto, coincidiréis conmigo en que tiramos la basura cuando nos da la gana,
Ahí voy. Es que lo de los enseres, los muebles. Si tú tiras un mueble a la basura, llamas a Limasa y Limasa te dice, bájelo usted tal día, tal hora, que se lo recogemos.
Totalmente.
O sea, que la empresa sí ofrece ese servicio.
Yo lo he hecho.
Ahora, cuando cogemos y decimos, me sobra este sofá, me sobra este colchón, lo dejo ahí, y hasta los tres días no va a pasar. Uh-huh. Hombre, a lo mejor es que no estorba mucho un colchón tres días en casa. Pues mire, usted espérese con tres días con un colchón en casa, que no pasa absolutamente nada. Porque otra cosa, está en la ciudad ensuciando la calle de todos. Uh-huh. Ahora bien, esto ya es un pequeño detalle. A lo que sí me parece fundamental es que el problema sea de continuo cuando tú te encuentras que tu contenedor de basura está siempre a rebosar. Tú vas un paso posterior. Tú vas a la gestión de esos residuos, pero para gestionar el residuo primero hay que recogerlo. Y por lo menos no garantizar que en alguna zona de la ciudad la continua presencia de bolsas alrededor de los contenedores sea porque ni siquiera se ha molestado nadie en decir, si tenemos que recoger con más frecuencia, si tenemos que poner otro contenedor, si además eso favorece una tristísima
imagen. Si hay que limpiar los contenedores.
Ajá. Sí, no, los contenedores se limpian.
O hay que respetar, repito, o hay que respetar, porque alguien sabe cuál es el horario para tirar la basura.
Sí, a partir de las 9
de la noche. Yo observo también, o sea, ya al margen de la masa, pero también, hombre, hay que hacer una campaña de concienciación, tú lo decías en la presentación de este tema. Y se está trabajando, hay un programa que es Málaga como te quiero, que realiza varias campañas de sensibilización, ahora estamos haciendo una en mercados ambulantes, porque realmente no hay una conciencia de que, oye, que la calle es como el salón de tu casa, y que hay que respetarlo, y que hay que respetar unos horarios, y yo creo que nadie nos planteamos, y me incluyo, cuál es la hora para tirar la basura en función de cuándo vaya a venir el contenedor, que hay un horario preestablecido, Y a lo mejor, pues como no aprendemos más que a base de multas y palos, pues habrá que empezar a trabajar también en ese sentido.
Pues
muy
hay
tristísimo.
Multas, desgraciadamente, hay multas establecidas.
Desgraciadamente, y a mí no me gustaría que nadie se multara por ser tan poco ciudadano que haya que recurrir a ello, pero como bien dices, eso está previsto. A mí me gustaría que los que queremos a esta ciudad la quisiéramos en todos los aspectos y la quisiéramos, entre otras cosas, para no ensuciarla. porque es una de las primeras muestras de cariño hacia la ciudad.
Absolutamente.
Es la primera muestra de cariño hacia la ciudad, no la ensucies. Y no garantices o no me vengas con el argumento de que no, ya es que estoy pagando por un servicio de limpieza que va, en plan, señorito, yo lo tiro al suelo porque
yo
alguien...
Yo lo pago.
Y desgraciadamente se sigue oyendo. Entonces, lo del IMAS al final resulta que es algo bastante más complejo que todo esto. Uh-huh. Y, insisto, yo estoy dispuesto como malagueño a que se pague lo que sea necesario para que se me garantice, bueno, sea necesario dentro de un orden. Porque fíjate el margen que hay. Si en el País Vasco se está pagando...
32, y aquí estamos pagando...
El 14, de ese orden. No llega a 14, 13,88, si no recuerdo.
Por lo que sea un poquito más, porque las grandes ciudades siempre tienen a lo mejor mayor coste, ¿no?
Pero en el País Vasco hay grandes ciudades. Y hay unos residuos industriales de padre muy señor mío. Quiero decir, pues hay margen para que pagando más obtengamos un servicio mucho mejor. Esa es la pregunta que yo me hago. Porque si pagando menos obtengo un servicio mucho peor... Yo prefiero pagar un poco más y obtener una mayor calidad de servicio. Y en eso, como bien ha dicho Antonio antes, estamos empezando a coincidir
cualquier
demasiado.
Cualquier caso será...
Eso para mí es extremadamente preocupante.
Será el tema estrella. Hoy es 22 de diciembre, pero será el tema estrella con el que volveremos a abrir el próximo año.
Seguramente. No, Limas, es que son temas... Tengo aquí algunos temas que han sido recurrentes a lo largo del año ya.
Y serán.
En la próxima edición haremos un poco un balance individual. Pero ¿creéis que esta es, porque ahora cuando se ha conocido que el alcalde, pues no, su intención es no repetir el mandato, que esta es la gran asignatura pendiente? Porque yo creo que en eso están coincidiendo todos los medios de comunicación, que el alcalde lo que quiere hacer es, cuando termine su mandato, haber resuelto el tema de Limasa, y todo el mundo se lo deja caer así como diciendo que resuelva usted esto, que lo demás está muy bien, pero resuelva. No sé si creéis que es la gran asignatura pendiente que tiene Francisco de la Torre como alcalde de la ciudad. No sé.
No, yo creo que eso es coincidente, ¿no? Con la concesión que en su día se otorgó a Limasa, que fueron 18, 17 o 20 años. Yo creo que ahora acaba
en abril, sí.
Larguísima, ¿no? No recuerdo ahora el periodo de tiempo que han tenido. Pues le tocaba a él porque estaba de alcalde. Pero yo creo que eso no nadie está en esa idea, ¿no? Yo pienso que eso se tiene que resolver sí o sí. O sea, es que no se puede dejar para más. Una de las cosas que pues, se le puede censurar al equipo de gobierno porque se ha dejado a diciembre y no tenerlo resuelto cuando cumple en abril, ¿no? Por eso se tenía que haber tenido ya más o menos... pregeñado, ¿no? El hecho de qué se va a hacer, dónde están los pros, dónde están las cosas que tienen a favor. Bueno, pues si el carro se ha venido encima, pues ahora acelerarán las gestiones. Pero que está claro que le va a tocar a Paco de la Torre, porque Paco de la Torre no acaba hasta 2010.
Dos años y medio.
Pero le quedan dos años y medio.
Yo tengo conocimiento que se ha empezado a trabajar desde el inicio de esta nueva legislatura, con el nuevo equipo de gobierno, que tampoco se tenía la certeza de qué equipo de gobierno iba a haber, ¿no? Lo que sí está claro que
sí,
yo no...
esta coyuntura, ¿no?
Claro,
no mayoría,
claro, de elecciones y la mayoría, con lo cual las cosas también se complican, son mucho más complicadas. Pero en cualquier caso, yo no lo llamaría una asignatura pendiente del alcalde, no.
¿Del ayuntamiento?
O del ayuntamiento. No, estoy de acuerdo con Antonio en que...
Es una asignatura que llega...
Es un contrato que vence ahora y ya está. Ahora, lo que sí es verdad es que estoy firmemente convencida, y no me equivoco, que no es una asignatura pendiente, pero sí es un empeño. Es decir, yo creo que supondría una gran satisfacción personal, en concreto para nuestro alcalde, la persona que está al frente del equipo de gobierno, porque siempre ha estado presente en los distintos conflictos y en las distintas negociaciones en primera fila. Es decir, entonces yo creo que es un gran conocedor y tiene una gran sensibilidad hacia este problema que tiene ahora mismo la ciudad, que le ocupa y le preocupa, y creo que se supondrá una satisfacción si se resuelve de una forma o de la otra, pero se resuelve.
Que el ciudadano está un poco harto son de esas acciones de chantaje muchas veces, ¿no? De esas huelgas salvajes que se han hecho y que además en momentos muy concretos de la ciudad, que son legítimas, porque son legítimas, pero que el ciudadano está un poquito harto, ¿no? De que cada vez que surge el tema Limasa se dice, bueno, a ver por dónde flota, por dónde sale la huelga,
sí,
o cuándo se
convoca.
Déjame que haga un apunte antes de entrar de lleno en este tema, con lo que estaba yo hablando del tema. Yo creo que el tema de la gestión del tiempo, primero que una asignatura pendiente en España. O sea, yo creo que tenemos una cierta tendencia a dejarlo todo
para el final. Esto como los reales decretos. De urgencia. ¿Cuál es la urgencia? Mire usted que me quedan 3 días para terminar el plazo. Es que tengo que presentar un real decreto porque es que si no, no. Pero también que el alcalde hace en política la gestión de los tiempos es fundamental. Y no creo que nadie se puede llegar a pensar que porque en abril o en marzo termina el convenio con Limasa, si no hay un acuerdo se va a quedar la ciudad sin limpiar.
No, por favor.
No, por favor. Eso no, primero, va a ocurrir nunca. Que no va a ocurrir nunca, ¿no? Pero entonces que no se utilice el tema del tiempo como hace el alcalde en sus declaraciones. Bueno, tenemos que dejarlo ahora porque termina resuelto este año. Nos podemos ir unos pocos días a partir del año porque ahí se está incurriendo en ese chantaje que tú dices hacia la otra parte de la negociación. Entonces yo creo que vamos a equilibrar o vamos a buscar otros parámetros en la negociación, ¿no?
Yo creo de todas formas, volviendo al tema de... Primero voy a contestar lo de que decíais del chantaje. Hombre, chantaje. Sí, efectivamente, ocurre. Pero también porque cuando se plantea una huelga, que tampoco ha habido tantas, afortunadamente, pero las ha habido y las hemos sufrido, de salubridad, de limpieza en Málaga, es por unas expectativas de que alguien va a conseguir lo que sabe que va a conseguir. Y entonces es cuando las cartas del juego están marcadas. Es decir, lo que voy a acordar no me vale para nada porque cuando llegue el momento puedo conseguir bastante más. Y eso es un juego de trileros que a mí no me gusta. No me gusta por parte de nadie. Ni por parte de la administración, que lo deja abierto y no lo deja cerrado, ni por parte de los trabajadores que ven ahí una oportunidad para conseguir algo. Y eso Málaga se merece que se cierre. Que se cierre de una vez. Porque ya no nos acordamos de las huelgas de pilotos de Iberia. Pero es que era todas las semanas antes. Sí. Ya no nos acordamos de la huelga
de
controladores porque eran
incluso estableció una ley para que no ocurriera esas cosas, ¿no?
Ha dado personajes literarios.
Al fin y al cabo, los trabajadores de los controladores aéreos tienen un estatus muy distinto de los pilotos.
Bueno, bien, pero ahí se estableció una ley. Sí,
pero los pilotos,
y ya se acabó el problema.
Pero quiero decir que cuando las cartas, cuando la baraja está repartida, se sabe a qué estamos jugando. Tienes el derecho a la huelga. Y tampoco me gustaría que...
No, pero eso nadie lo duda.
Permíteme, Antonio. No voy por ahí. Lo quiero... Es que tampoco... De hecho, también el alcalde lo ha sabido manejar muy bien siempre, poniendo el foco en los trabajadores, cuando no sé los motivos. Yo he tenido ocasión de hablar con el señor Belmonte en alguna ocasión. Hombre, algo de razón tiene. En otras cosas no la tenía para nada, pero... Lo que quiere decir que es el juego estaba suficientemente abierto como para decir, bueno, al final me voy a una huelga, eso por un lado. Y en segundo lugar, no creo, como decía antes Antonio, esto empieza a preocuparme. De estar tanto de acuerdo como que no. Sí es cierto que el alcalde y la ciudad tienen muchos problemas por resolver, y uno de ellos es Limasa. Y no creo que sea justo responsabilizar al alcalde porque se vaya, porque se deje de ir. Tenía que haberlo resuelto para empezar mucho antes. Y no es más culpable ahora por no dejarlo resuelto. Y de hecho, no sé si la semana pasada os salió también este tema, lo dije y lo vuelvo a repetir. Mi impresión personal es que en su día el alcalde no iba a haber nunca empezado esta legislatura, sino se iba a haber retirado mucho antes. Por tanto, si lo consigue, a mí no me preocupa si lo consigue o no lo consigue. A mí lo que me preocuparía es que lo consiguiera y lo dejara de nuevo abierto. Porque volvería a ser un conflicto de aquí a poco tiempo, pues al fin y al cabo la empresa, siendo municipal, siendo privada, con unas condiciones abiertas o con unas condiciones menos cerradas, podríamos poder encontrarnos con que tenemos mala calidad y con que tenemos conflictividad laboral. Es decir, si lo resuelve y lo resuelve bien, pues el día que me lo encuentre por la calle, igual que me lo encontré un día delante de la puerta del Palacio de la Madalena en Santander, pues le diré, Paco, felicidades porque lo resultó bien. Si no, pues le diré, pues no se ha resuelto bien, no pasa nada.
Esther.
Sí, yo no quiero dejar pasar un tema que ha sacado tanto Antonio como Marcos, Paco también un poco de pasada. Lo que no se puede consentir es estar en manos de cuando yo quiera, cuando haga más daño. Alguna vez lo hemos comentado aquí. La huelga es un derecho que nos asiste a todos, pero la huelga tiene un límite. Y es la vulneración de los derechos de los demás. Y utilizar momentos como la Semana Santa, como la feria, como la Navidad, donde sabes que haces un daño a la ciudad y que estás jugando con unas cartas efectivamente ya marcadas, pues a mí me parece que eso hay que cortarlo. Hay que cortarlo, hay que regularlo, hay que acotarlo.
Sí, pero eso es lo no que, se puede lo que acaba de decir Antonio con los controladores aéreos. Se hace una ley y dice, hasta aquí
hemos llegado. Por eso, Marcos, porque algunas tardes aquí hemos comentado en plena... Hombre, porque es que hemos radiado aquí distintas situaciones de prehuelga y de huelga. Y hemos hablado muchísimo de este tema. Eso es un chantaje contra el que no se puede volver a estar dispuesto.
Lo que no se puede, habría que evitar de la manera que fuere, que yo no sé dónde está la solución, es que la ciudadanía esté secuestrada. Pero es que además el derecho a la huelga es evidente que el ciudadano lo tiene. Bastaría, ¿quién lo va a poner en duda, no? Pero que los piquetes vacíen los contenedores de basura, pasan toda la basura a hacer posible, lo más posible para que aquello quede más, hombre, no.
Más esparcido.
No, hombre, no. Esa voluntad hay que tenerla como ciudadano que eres también, porque el trabajador de Limasa es un ciudadano.
Es un ciudadano igual que
otro, convive en esta nuestra ciudad, ¿no? O sea, a mí me parece que eso, de alguna manera, había que regularlo. No sé cómo, insisto. No sé cómo. Pero no es de recibo que los ciudadanos estemos secuestrados. Estamos secuestrados, o sea, cuando ustedes quieran, como ustedes quieran, de la manera que ustedes quieran. Y así han llegado que al paso de los años, pues se llega a tener lo que tú comentabas en el inicio de poner el problema encima de la mesa. Hombre, que yo ahora me voy yo, que me jubilo. A ver, te lo doy a ti, que eres mi hijo, al mayor,
al sobrino,
mediano,
al nieto.
¿Esto cómo es? Y esto se ha hecho a base de secuestrar a la ciudad.
Efectivamente.
Y de ceder a costa de
sí, porque de la negociación partía con posiciones no equilibradas.
Yo no estoy de acuerdo con la expresión de secuestrar a la ciudad. Yo creo que no. Yo creo que hay que admitir el derecho de huelga, que es lo que es, que las consecuencias que ello comporta.
He dicho.
Pero entonces, como consecuencia...
Pero Paco, no me pongas cosas que yo no he dicho. Yo he dicho que el derecho a la huelga, que creo en él. Pero no la huelga manipulada, esparciendo basura, tirando contenedores.
Yo no estoy hablando, yo estoy hablando
de un equilibrio, de una posición equilibrada.
La negociación entre el trabajador y la empresa nunca está equilibrada.
No, me refiero,
entonces,
Paco,
lo que
a que no se utilicen
huelga
armas
es,
como el daño que tú puedes hacer en la ciudad en un momento determinado.
Yo no estoy de acuerdo con
ahí
ese
es donde
tipo
yo
de
voy.
Con ese tipo de daño, con ese tipo de actuaciones. Creo que están fuera de lo que es el derecho de huelga.
Efectivamente, efectivamente.
Pero que los gestores y las autoridades tienen que ser conscientes de lo que tienen entre manos, sí, y entonces tienen que tomar las medidas necesarias para que cuando estemos en una negociación no se produzcan ciertas cuestiones. Ahora, decir, es que la ciudad se queda en manos de los trabajadores de la huelga. Hombre, yo creo que mucha gente, que es una expresión más popular más que real, porque si quitamos al derecho de huelga esa capacidad de coacción sin llegar nunca a los actos de vandalismo, es un derecho de huelga solamente formal. Entonces tenemos que partir y saber lo que es cada cosa y admitirla. Porque podemos decir, bueno, no queremos el derecho de huelga. Entonces me parece que sería un retroceso muy...
¿Pero quién está diciendo
grande.
Eso, Paco? ¿Quién
no, yo lo que estoy diciendo es que como se utilizan palabras... No, se utilizan palabras como es... secuestrar a la ciudadanía o secuestrar a la ciudad. Pues yo creo que no se secuestra.
Yo lo mantengo y eso no va en contra de
lo cual
del
no
derecho
decir...
a la huelga.
No, en absoluto.
Usted tenga el derecho a la huelga, pero no a complicar la huelga. O sea, está usted en huelga y encima está usted complicando más la sociedad de la ciudad. Lo está usted elevando a la máxima potencia. No, déjeme usted que esto se recoja aquí, los servicios mínimos que se realicen, no que no lo hagan, no que si hay que recoger tantas basuras se recoja la mitad. O sea, estas cosas hay
es
que
se ponen
serio.
Unos servicios
todo
mínimos que no se respetan.
Tiene que ser serio. Pero
no se deja salir a los camiones.
Para todo, pero en este caso es una cosa muy sensible, que produce infecciones, que hay niños pequeños, que hay enfermos.
Estamos todo el mundo de acuerdo con esas cuestiones.
Entonces,
igual que cuando tú hablas de servicios mínimos, hombre, que no se pagan el servicio mínimo del 80%. Esto es más que un servicio mínimo, me parece
que
se abusa de la expresión. Es decir, yo creo que todas las partes en el tema de derecho a huelga, pero siempre, en este caso cuando hablamos de derecho a huelga, tienen que ser conscientes de los poderes que tienen en sus manos. Un derecho no deja de ser más que un poder, algo que yo puedo hacer que me permite la ley sin que yo sufra una consecuencia jurídica, una coerción, una multa, una pena de cárcel, ¿no? Entonces, evidentemente, los trabajadores tienen que ser conscientes de ello, pero también las autoridades y el resto de personas que intervienen en esa negociación tienen que ser conscientes de los instrumentos y mecanismos que tenemos en la mano. Yo creo que muchas veces, de una parte o de otra, o de las dos, o como sea en cada caso en particular, se pueden llegar a perder esas perspectivas,
¿no? Bueno, yo por conciliar un poco la postura o la discusión tan estupenda que estamos teniendo... Evidentemente, pero cuando hablábamos de servicios mínimos de un 100%, cuando se decreta 100% de servicios mínimos de limpieza, estamos hablando de limpieza de un mercado municipal, por ejemplo, que es un servicio público de primera necesidad. Estamos hablando de 100% de servicios mínimos en los hospitales. Uh-huh. En fin, estamos hablando del 100% de servicios mínimos en sitios donde necesariamente tiene que haber un 100% de servicios mínimos, porque lo contrario sería... atentar contra la salud pública, contra la alerta, o sea, provocar alerta sanitaria, etcétera, etcétera, etcétera. Provocar desabastecimiento alimentario en la ciudad, en fin, muchísimos problemas que vendrían en consecuencia. Y esos servicios mínimos se han de respetar. Es decir, la huelga es un derecho, pero también es una obligación respetar los acuerdos de la huelga. No digo más que eso. Nada más que eso.
Si no... Llegamos al Estado jovenciano.
Efectivamente. Entonces, en eso tenemos que estar de acuerdo todos. Y mi intervención anterior iba en el orden de, además de respetar los acuerdos de la huelga, legítimamente ejercida, gracias a Dios, un derecho reconocido, uno de los grandes avances. También es verdad que la huelga tiene que tener, repito, un equilibrio que, bueno, que por su naturaleza y por de dónde viene, pues a lo mejor no ha tenido tanto, pero en este concreto caso concreto y tratándose de la limpieza de la ciudad, pues hombre, no se puede jugar con esos momentos de dificultad, con esos momentos de atentado contra otros intereses de la ciudad y de los ciudadanos, como pueden ser esas épocas tan sensibles. Yo insisto, entonces son dos variables que deberían ser solucionadas y deberían ser tenidas en cuenta en este próximo acuerdo, o por lo menos intentarlas evitar, como decía Marco, con el marco de nuevo contrato que se establezca, público, privado.
Yo lo único que decía era que lo que pretendo, o lo que me gustaría que pasara, es que se dejase más o menos cerrado. Es decir, en la última huelga que ha habido de Limasa, la situación que se planteaba por parte de los trabajadores es que luego, en primer lugar, que los días que hubieran estado en huelga se les pagaran, y cuando no, pues ahora me lo vas a pagar en horas extras.
¿Qué?
Hombre, vamos a ver. Al final yo entiendo que es una posición de fuerza, pero cuando se plantea una postura como la que han tenido en algunos casos los trabajadores, no solamente Limasa, sino otros trabajadores, es por las expectativas de lo que puede conseguir y el costo de lo que tu derecho a huelga supone. Porque una huelga supone que no cobras, para empezar. Y mantener una situación en la que haces huelga y no cobras, no hay mucha economía que te lo permita. Pero si al final tú juegas con la baza, como ha pasado no solamente en Limasa, sino en otro sitio, decir, no, pues es que además lo voy a cobrar. Pues está el conflicto garantizado, el problema garantizado, y al final mi situación económica resuelta, pero por expectativas. Pero es por una debilidad. Es por una debilidad de quien tienes enfrente. Y entonces, claro, cuanto más pido...
Por eso hablaba de equilibrio.
Y eso ocurre cuando las cartas están marcadas y cuando no hay un terreno de juego en el que las reglas estén claras. Mira, cualquier trabajador aspira a unas mejores condiciones laborales. Cualquier empresa tiene conflictos de cualquier tipo. Cuando se recurre a la huelga es bien porque la situación por parte del empresario es no cumplir su parte de una manera flagrante, o bien por parte de los trabajadores. Cuando estoy reduciendo a un simplismo, antes de que se me diga, lo sé, estoy reduciendo a una situación simple, comparto a trabajadores y decir, pues mira, puedo conseguir esto, voy a irme a la huelga. Y como además el coste de conseguirlo puede ser mínimo, pues a por ello, normal, el que no pide.
Hombre, pero yo creo que hay que analizar también las condiciones de partida de los trabajadores, ¿no?
Sí, no te lo discuto. Yo es que por eso no, por eso
no, intento... no es que los trabajadores estén ganando 3.000 euros al mes, sino que veamos cuáles son los salarios que gana cualquier conductor de camión, lo que es eso, que son creo que son 1.200 euros o algo así. A ver, no, son trabajos que tienen
y nocturnidad,
unos pluses importantes de nocturnidad, de peligrosidad, de insalubridad. O sea, que estar trabajando todo el día pegado con la nariz a un camión de basura, oliendo toda esa peste.
pues la verdad que es que no es que resulte agradable.
Nadie lo discute eso.
Entonces, bueno, pues hay que tener en cuenta lo que es ese trabajo y la situación de partida, ¿no? Uh-huh. Que cuando también los trabajadores protestan...
Pero esa situación ya la has firmado en el convenio que te aceptas. Eso que tú estás diciendo, uh-huh. ya lo has firmado y lo has reconocido en el convenio colectivo que acabas de firmar. Por lo tanto, esa situación se supone resuelta. Salvo que se quede abierta por otras circunstancias. Por lo tanto, aceptando que esa situación uh-huh. no es precisamente agradable y que si hay cola para entrar en Limasa es porque las expectativas de tener un trabajo con una mínima...
Heredar.
No, con una mínima garantía claro, de que
la herencia
no...
herencia siempre es atractiva.
Eso habría que ver... Habría que ver el convenio de Limasa, que es lo que dice respecto a ese punto, porque heredar es una palabra muy cortita, pero que te enmarca una situación de una forma local.
Pero cuando se hizo ese día tampoco es que la situación fuera tan agradable como para qué... aquello se pudiera hacer. Es decir, que estamos hablando de un trabajo penoso, no tiene otra palabra, podría ser incluso peor, es un trabajo penoso, pero que se reconoce en el momento que tú tienes un convenio firmado.
Que te lo pagan, además.
Y está, no, pero quiero decir que yo ese reconocimiento del trabajo que hacen, del sueldo, eso, perfecto, te lo compro, Paco, pero en el momento que firmas el convenio ya lo estás reconociendo por parte del trabajador y por parte de la empresa. La cuestión es lo que ya he dicho dos veces y no me repito más. ¿Qué expectativas tienes cuando montas una huelga así? ¿O de qué problema partes cuando montas una huelga así?
Bueno, de Limasa vamos a otro tema bastante desconocido también, que es el del metro.
¡Hombre!
Es que esto del final de año nos motiva, nos reverdecen los asuntos. Pero es que resulta que esos plazos que en principio se habían puesto por ahí, pues resulta que no se van a cumplir, evidentemente, porque hay que sacar esa obra entre Vialia y el Corte Inglés, que se quedó ahí pendiente, que está parte hecha, parte no hecha, pues ahora se habla de que ese plazo que se decía de licitación se va a aumentar, que tampoco está seguro que sean 22 meses de ejecución lo que puedan tener. Es decir, que estábamos hablando de que en 2018 podía haber llegado el metro al centro y parece ser que eso se va a dilatar bastante, bastante más. ¿Qué implica? Pues hombre, que mientras se hace el trabajo por abajo, por encima la situación del tráfico es un poco caótica, es latosa, es molesta para la circulación del tráfico en Málaga, y bueno, pues eso se va a prolongar, evidentemente, es decir, vamos a vivir una situación de larga en el tiempo.
No por menos prevista, ¿eh? Porque yo creo que todos los ciudadanos estamos acostumbrados.
El 11 del 11 se acabó.
A que una gran obra se demore o atrase uno o dos meses. Aquí te llama la atención también que se justifique con que la rescisión de la concesionaria, la que ejecutaba esas obras, creo que la empresa Ortiz, es de una complejidad administrativa el rescate tremendo, y no se haya previsto. Usted, si la complejidad es la misma hace dos años que ahora, ¿no? Es la misma. Y todavía no lo han resuelto.
¿Cuánto hace que se anunció, Antonio?
Yo no recuerdo.
Pero al menos año y medio, ¿no?
Sí.
Al menos año y medio.
En el entorno de dos años yo creo que se está hablando de esto, ¿no? Entonces, hombre, que todo sea que se justifique el rescate de la concesionaria, que es el primer paso para que salga otro nuevo concurso, pues da la impresión de que por quién estamos dirigidos. Porque si usted no ha previsto dos años en la complejidad, como usted dice, se compromete en una fecha, ¿no? O sea, que yo creo que estamos en manos de incompetentes.
Eso es un secuestro y demás tonterías. ¿Eh? Yo, una entonces, ciudad secuestrada durante...
Esto es una cuestión, pues la verdad, tremenda. Que todo el proceso se lleve dos años, yo tampoco lo entiendo, ¿eh? Porque si usted no cumple, no quiere seguir, no sé qué, yo le pago lo que ha hecho o
y puerta
no,
abierta.
Usted me indemniza.
Más no. Bien, indemniza, ¿no? ¿No?
Sí, bueno, lo que sea, no sé en qué condición está. O usted me paga o yo le pago, en fin, usted me indemniza o yo le indemnizo. Pero no hay otra. Sí,
se corta y se busca otra.
Claro que no puede estar eternamente dos años y pico para resolver este asunto. Pero bueno, dicho esto, malo hecho pecho. Que digan cuándo.
2020, 2021.
De decir una fecha
¿Qué quedó de aquel 11 del 11 del 11? A las 11:11 de la mañana. ¿Qué quedó de aquello?
Yo me pregunto que por qué se producen estas situaciones. Yo entiendo que si se da un proceso de licitación pública en el que se produce una adjudicación de un contrato, en el que se supone que la empresa que se presenta al consejo, al concurso o a la subasta, al concurso subasta o al tipo de contratación que sea, presenta un proyecto, todas estas variables las tiene estudiada o más o menos estudiada. Yo admito que puede haber un margen que se te pueda escapar, que tú no puedas prever, que por circunstancias te modifican tus previsiones iniciales, pero que todo esto tiene que estar más previsto, sí, y que tiene que ser la contratación pública más rigurosa, en el sentido de decir, lo que no se puede es facilitar que un contratista vaya y deje una obra ahí y nos metemos otra vez en otro proceso.
Eso puede pasar, ¿eh? mil historias.
Sí, pero eso digo que se restrinja y que se admita solamente en casos muy específicos.
Lo que tendría, porque tú que eres jurista, esto es lo que se tendría es que tabular de alguna manera los supuestos. Usted se puede ir
garantizar, controlar y garantizar.
Hay que dirigirlo hacia unos estándares más exigentes de contratación pública, porque no podemos olvidar de con lo que fue el tema del metro en la carretera de Cádiz, la ruina que fue para tanta gente, la ruina que está haciendo el tramo en el centro, en la Alameda principal, que están los comercios que ya no saben qué decir, qué hacer, ni a dónde acudir para que se resuelva y se aligere la obra y ellos puedan volver a respirar esas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que cuando se presenta una empresa pública, no es solamente para conseguir beneficios, usted está trabajando para la comunidad. Y eso tiene que ser un plus, ya no solamente de económico, sino de moral o de algo para las personas. Decir que usted no es lo mismo hacer el cuarto de baño a mi vecino del quinto, que está muy bien y es un trabajo estupendo, cuando voy a ganar yo 3.500 euros, que hacer una licitación pública para una administración pública, que eso tiene que tener un componente que se tiene que privilegiar. O sea, y que la gente tiene que ser consciente que no es lo mismo trabajar para la comunidad que trabajar para dentro del ámbito privado, estrictamente.
Para mí, no quiero entrar de nuevo en el debate sobre el metro, porque es que aburre. Yo del tema del metro me aburro.
Bueno, ya puedo decir, como sabéis que soy usuario diario, que ya cuesta trabajo sentarse, ¿eh? Ya, no, antes podía ir uno tranquilamente
y ojalá tengan que poner ya, ¿eh?, enseguida una segunda unidad. Uh-huh. Ojalá, para que se aprovechen muchas cosas de la propia infraestructura. Pero esta obra nace, aparte de que la financiación, bueno, el coste de la obra se ha hiperdisparatado, o que el coste que ha supuesto la ciudad y que no ha cobrado la concesionaria, porque es un coste intangible, es impresionante. Antes hablaba de los comercios cerrados, bueno, más que carretera de Cádiz, es el entorno sobre todo de la calle La Unión, donde ha sido un destrozo monumental. Crudo Milladero. Ha sido un destrozo, pero monumental. Afortunadamente, ha sido menos malo en todo lo que es el eje Héroe de Sostoa y Avenida de Velázquez, que no es poco tampoco. Pero que sí, por ejemplo, sí ha supuesto que se tapara todo exactamente igual, que no haya una reordenación, que no haya una reurbanización de todo aquello, cuando se ha tenido la calle abierta en canal en 2 kilómetros de longitud y a nadie le ha dado la gana de coger y decir, vamos a ordenar esto de alguna vez. O aprovechar la obra del metro para que haya aparcamientos subterráneos en toda esa zona, que se podía haber hecho y a nadie le ha dado la gana de que lo hiciera. Pero bueno, entramos en otro detalle.
¿Cuántas veces hemos visto en Málaga que se abre una zanja para poner un cable de Telefónica, la cierran y al mes siguiente te abre la de otra empresa para poner
donde voy es, además se ha elegido un modelo de ejecución que daña continuamente a la ciudad. O sea, lo que tenemos en la Alameda principal, lo que tenemos aquí a apenas 50 metros, es un modelo que daña continuamente a la ciudad. ¿Por qué? Porque no queremos metro, pero no metro porque no hay una obra de estas características que una ciudad de mínimamente seria quiera cometer como lo está haciendo. Y lo estamos haciendo y estamos pagando continuamente las consecuencias. Caray, que es que han tirado medio puente Tetuán.
Sí.
Más lo que va a costar lo de el aparcamiento Andalucía, más todo el destrozo patrimonial que se va a hacer en la Alameda Norte, etcétera, etcétera,
pero
etcétera.
Sé respetuoso con los técnicos autores del proyecto. Que
no, pero
será cuestiones técnicas.
Perdón, discúlpame, Antonio, pero yo respeto todo lo que haya que respetar, pero al final, si tú entras ahí en la Alameda principal y te encuentras con que hay unos restos que no vas a ver, entre otras cosas, porque metes una cuchara y no los ves. Y eso los técnicos lo habrán valorado, lo habrán dejado valorar, yo no lo discuto, pero cuando se ha elegido un método de construcción dado, No fue por una cuestión técnica, Antonio.
No, que va, eso fue eso. Eso es porque alguien se levantó una mañana y dijo, yo quiero esta solución.
Pues te voy a decir, sí señor, ¿sabe dónde vino? Eso vino del accidente de Barcelona, sí señor. Sí señor, eso vino de un accidente en Barcelona. Y cambiar la forma de ejecución del metro de Málaga cambió de un accidente que hubo en Barcelona. Y, a las administraciones públicas que estaban interviniendo en este proyecto, se les vino el mundo encima por no tener un problema similar. Porque estaba previsto de otra manera, Antonio. Y ya, afortunadamente he tenido capacidad de hablar con mucha gente a este respecto. Y mira, discúlpame, pero de esto algo sé. Y se ha elegido el peor método posible de construcción de un metro. De superficie. Cuando no se hace en ninguna ciudad del mundo. Y que ahora tiene retrasos. No va a tener retrasos. Y lo que nos queda.
Y lo que queda. Bueno, otro de los temas que quería anotar Esther es precisamente porque ya el día 29 no va a estar con nosotros porque está fuera. Ahora os pregunto qué vais a hacer, ¿eh? No os tenéis que contar qué vais a hacer esta fiesta.
Cuando compruebe el boleto de la lotería te lo contaré.
Sí, yo no he tenido oportunidad de comprobarlo todavía. La seguridad de las fiestas de Nochevieja, esa cosa tan bonita, eso que de pronto en un garaje se hace allí y se juntan 500 porque además se citan a través de internet y dicen, bueno, vamos aquí, oye, pues fulano organizó una fiesta y al final nos encontramos con un problemón tremendo, porque luego además suelen ser cosas que cuando surge el problema hay que lamentarlo de manera ostensible.
Hombre, yo te agradezco el impas, ¿no? Porque, y que me permita aprovechar los micrófonos para esto, ¿no? Porque efectivamente proliferan fiestas en locales que llevan cerrados pues todo el año y de pronto se abren específicamente para esto, sin cumplir las normas de seguridad, de evacuación, etcétera. Entonces, bueno, nosotros hemos hecho una reunión de coordinación con Juventud, que es un área eminentemente implicada, con Bienestar Social del Ayuntamiento y, por supuesto, la Policía Municipal y nosotros como servicio de apertura. En el sentido de que nosotros conocemos los locales que ya están adaptados y que tienen permiso, pues bien como bar con música o bien como sala de fiesta y por lo tanto no hay ningún tipo de problema siempre y cuando se respete el aforo.
El aforo, efectivamente.
Y luego conocemos también las fiestas que de una forma extraordinaria, aquellos locales que nos han solicitado un permiso extraordinario para una fiesta específica, que es fantástico porque viene con su plan, se estudia el aforo y se les da el permiso con un aforo determinado, etcétera. El problema es que efectivamente se venden por internet fiestas que en muchos de los casos pues ni siquiera cuando el joven compra, porque suelen ser jóvenes, compran la entrada por internet, no tienen ticket, no tienen garantía, desconocen si la fiesta está autorizada o no, si el local cumple o no los requisitos, y lo que yo quería brindar desde aquí es que se dirijan al área de juventud o a nuestra propia área, al 010 del ayuntamiento, donde le podremos facilitar esa información antes de que, bueno, adquieran una entrada para una fiesta que no esté dentro de la normalidad.
Damos el teléfono, el 010 del ayuntamiento. Ahí se puede informar uno de si va a comprar una entrada a una fiesta, si esa fiesta es legal o si no es legal.
Efectivamente, o bien el área de juventud, o bien el servicio de apertura, donde estaremos encantados, se hace la pregunta a policía local. Hay 1000 canales para que esa pregunta pueda ser respondida, pero que simplemente un poco crear esa conciencia de que cuando vamos a divertirnos y vamos a pasar esa noche tan estupenda, también debemos estar seguros.
No es la primera vez que alguien joven de la familia ha llegado y se ha encontrado que le han dado con las puertas en las narices, que claro, le han vendido algo que no existe, que han vendido algo que era no tenía condiciones, etcétera.
Sin más, el año pasado tuvimos que clausurar una fiesta por la mañana, que se vieron implicados curiosamente pues a mí, hijos de conocidos y demás, que habían vendido las entradas por internet, no se habían cogido ticket. El local tenía una capacidad pues para 200 personas y iban 450 entradas vendidas. Entonces, eso es una barbaridad y por eso decía que bueno, que hay que consumir de forma segura, que la fiesta pues ya, bueno, pretendemos que acabe bien.
Y luego también que haya una legalidad en el consumo, en lo que se sirve. También, en fin.
También hay problemas.
También. Yo tuve ocasión de oír hace ya tiempo un programa de radio en donde se hablaba precisamente de un laboratorio que se dedica precisamente a analizar los
la famosa garrafa.
Sí, pues, y resulta que
no hay tanta.
No, hay muy poco garrafón. No digo que no haya, pero hay muy poco. Estos señores habían tenido la suerte de no encontrar mucho. Y es un laboratorio que se dedica específicamente a ello, lo hace por toda España, ¿no? Pero me preocupa más, aparte del garrafón, que también, porque al final, un alcohol de mala calidad te puede suponer un mal cuerpo, si efectivamente hay otros factores que influyen en que te
sientas. Sí, pero peor cuerpo se te queda cuando hay que evacuar un local y no puedes
salir. Exactamente. Para mí eso es muchísimo más importante, porque desgraciadamente todavía ha coleado el problema, el incidente, un accidente de Madrid.
De Madrid Arena.
En Madrid Arena. Y eso hay que acometerlo. Y la vigilancia del Ayuntamiento de Málaga, ya que aprovecho que tengo aquí a la señora Esther Molina Crespo, pues tendrá que ir enfocado más que a que se produzcan en sitios con un permiso específico, con unas características, ni siquiera voy a decir permiso, porque el permiso es otra historia, unas características adecuadas, pues efectivamente se garantice sobre todo con las cuestiones que tienen que ver con el aforo y la vía de evacuación.
Fijaros, hay un problema que nosotros lo tenemos también, y es que si no se solicita la autorización, no tenemos un conocimiento de un expediente administrativo.
Claro.
Es decir, el conocimiento nos viene porque te lees un anuncio, porque ves un cartel, porque alguien llama y lo denuncia. Entonces, para nosotros también es de bastante utilidad que las personas se dirijan a nosotros consulta. Y que haya consulta, porque eso nos permite averiguar,
colaboración ciudadana, la consulta.
Claro, averiguar dónde tenemos que trabajar y dónde tenemos que incidir y dónde, sobre todo, la policía tiene que hacer la labor. Y luego hago un llamamiento también al consumo de alcohol en menores esa noche.
Sí.
Porque hay una horquilla de edad entre los 16 y los 18 que ya salen, ¿vale? Que van a esas fiestas normal, pues van con todos los amigos y todo. Y hombre, hay que tener también un cuidado especial y bueno, pues ese llamamiento a que seamos empresarios responsables, padres responsables y jóvenes responsables a
pues
la hora
nada,
de consumir alcohol.
Yo quería preguntar, sí, aprovechando
una
también,
cosita, un minuto.
¿Cuál no? Que el ayuntamiento sea riguroso después en el hacer cumplir la ley, porque yo lo conozco y lo conozco por el ámbito profesional mío, que me han venido consultas de padres que los hijos han organizado una fiesta privada, entre comillas, que después se ha desmandado, que han llegado noticias, no hay quejas de los vecinos a la policía ha intervenido, y entonces, bueno, pues se abre un expediente sancionador, ¿no? Y claro, por lo que me contaba a mí, que no sé, yo no llegué a saber el del asunto hasta el final, el empresario buscaba que, bueno, como una sanción más leve, porque él no sabía nada, cuando había alquilado el local sin ningún tipo de preguntar ni de saber nada a unos muchachos y le pusieron su dinero en la mano y se desentendió de todo, y después la sanción para los organizadores de esa fiesta privada, ¿no?
Lo que pasa, Paco, que ten en cuenta, y tú eres jurista como yo, el expediente administrativo no está generado. Es que ese es el problema. Es decir, cuando no consta...
había una denuncia y de ahí se generó un expediente sancionador.
Pero esa denuncia ya se tiene que ver en la jurisdicción.
No, en el,
ordinaria.
En el propio ayuntamiento.
Si el local tenía licencia y había, por supuesto, si no, no.
No, hombre, es que ahí hay una sanción tiene que haber una sanción a un empresario que tenía un bar y que lo había alquilado para esa noche expresamente.
Ah, bien,
¿vale?
Sí, en ese supuesto sí, claro.
En ese supuesto sí, claro. Entonces, el ayuntamiento tendría que ser riguroso en la imposición de las sanciones, que ningún ayuntamiento lo ve.
Bueno, pues aquí lo vamos a dejar porque estamos ya casi al borde y estamos a un minuto de terminar nuestro programa. Que conste que, como queríamos venir todos, no hemos mirado la lista de la lotería. Ahora es cuando vamos a mirarla, cuando concluya el programa, para saber si realmente hemos, por si no, pues empezamos con las ausencias, uno trae aquí una copita de algo y tal, y al final empezamos a celebrar, aunque sea, porque aquí celebramos hasta la pedrea. Y las devoluciones nos gusta mucho. Navidad en casa, viaje. ¿Tenéis viaje por medio? Nada, ¿no?
Pero irá en familia casera. Y con viaje por medio, pero con familia.
No, yo aquí, yo...
Navidad, familia, viaje en fin de año.
Viaje en fin de año, sí.
Con música, ¿verdad?
parece que es lo más propicio. Pues muchas gracias, que lo paséis muy feliz, que os divirtáis, moderación, como en fin hemos dicho ya en muchas ocasiones, en la ingesta de todo. Y sobre todo, pues que sigan aquí en la sintonía de COPE más Málaga en Buenas Tardes Málaga. Nos vemos en esta tertulia la semana que viene, el próximo jueves. Hasta entonces.
Adiós.
Adiós.
Picasso y María Zambrano, la repompa y el chaqueta. Breva y Ángel de Álora, niño
la mora y la cañeta. Manolillo, el herrao, el chino de Arte 4, el puente de Tetuán, el cante grande, se ven los cuartos. El arte de la pintura revuelto con nuestro cante, cintura de la guitarra, el baile de los pinceles. Instinto innato, pinto inocencia, niño dibujo colores, papel el lienzo. Ya no olvidaré más la flecha ni la hora escrita que el columpio se lleva con su risa. Prefiero escribir la palabra sola, solo la palabra que han de cantar tú.
Con su risa prefiero escribir las palabras solas.